¡El desguace! ¡Desguace!
La belleza y la inteligencia se juntaron un día en un cine para tener una hija. Y dijeron, ¿qué mejor día que tenerlo el día del libro? Eva Sánchez, bienvenida de vuelta a Radio Cine.
Muchas gracias.
Que naciste el día del libro, digo.
Sí, tú ahí dando información.
Pero no ha sido bonito lo que te he dicho.
No, porque es que, como has dicho, belleza e inteligencia no sé dónde ubicar a mi padre. A mi madre sí, pero a mi padre no lo ubico ni como bello ni como inteligente. Es que mi padre no escucha el programa.
Bien, bien, bien. Vale.
Es un buen hombre.
Pero
no he estado todo de estas dos cualidades.
Era metafórico. Vale. ¿Y dónde ubicas a tu madre?
Bueno, a mi madre en las dos.
Bien, bien, vale.
Bella e inteligente.
En cualquier caso, más allá de las fronteras y poniendo incluso las dos piernas, las dos patas, las dos muslos de la inteligencia, nos encontramos con una historia criminal de cine negro venida más allá de incluso de Andorra, no podemos decir andorrano porque suena un poco feo, ni de Cataluña, Madrid, España, por todos lados poniendo los pies está Joe Durante. José Durán, bienvenido a Nueva Radio Cine.
¿Qué tal, don Antonio y compañía? Buenas.
Antonio y compañía. Compañía es el libro que está leyendo ella, creo. Compañía era también una obra de Beckett, ¿no? En la que se basa Voz de Aguirre. Está todo, está todo. Pero sí, lo que tenemos que hacer es remontarnos más allá de los gansos y de las rosas, de los vascos y de las pistolas, o de la mezcla entre Francia y Chile. Lo de los gansos y las rosas, mírate la camiseta y verás por qué lo digo.
Antonio, me encanta.
Nos encontraremos cruzando las cuerdas con Alexis Echeverry.
Me encanta porque cada día eres más surrealista, o sea, tus aperturas del programa.
Sí, 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 yo las aperturas intento hacerlas surrealistas, sí.
Eso está muy bien. Pues nada, aquí estamos.
No estamos en cualquier caso en el surrealismo. Algún día tocará, no se manda ni el email cuando está previsto Buñuel, pero Buñuel yo creo que para junio.
Bien, bien.
Para mayo, junio.
Perfecto.
Pero ahora nos toca meternos en la pequeña Italia y Scorsese. Ya está, o sea, directamente. Hemos visto todos Torito Bravo, o sea, toro salvaje.
Ese torito.
O sea, esa película cuya banda sonora quiso hacer el Fari, pero que al final, bueno, luego se quedaron...
Con Pietro Mascagni. Eligieron mejor que el Fari a Pietro Mascagni y la Cabrería Rusticana, que sí. Es un poco más elegante que el Torito Bravo.
Hay que ver, hay que ver lo hermoso que soy. Que no puedes resistirte a mirarme en vez de hablarle al micro. Eso me emociona realmente, pero... Pero... Martin Scorsese. Eva, tienes algunos datos sobre él, creo. Estábamos todos pendientes de ti. ¿Nació en 1942?
42.
Bien, acertado. Y quiso ser cura. ¿Eh?
Sí.
O sea, que lo mismo lo encontramos algún día presentando programas en Popular Televisión.
Pero luego mira cómo se desvió.
Como yo, que he estado
criticando. Encontró la inspiración, ¿sí? Y se alejó de ese camino.
¿Cómo? ¿Pero qué inspiración?
La inspiración...
¿De inspiración te refieres a los momentos de Coca de la peli de uno de nuestros que la inspiran? No.
Bueno, y él mismo. Él fue adicto a la cocaína. De hecho, la película de Toro Salvaje la hizo como un favor a Robert De Niro. Él había rechazado muchas veces. Robert De Niro compró los derechos del libro de
Dicho así, suena como que Robert De Niro le dio la coca.
No. Al contrario. Robert De Niro le ayudó a curarse de la adicción una vez que tuvo una crisis muy fuerte provocada por una sobredosis de cocaína. Y ahí Scorsese dijo que, bueno, que al final, pues, por agradecimiento a Robert De Niro, que iban a hacer la película. Pero él no estaba convencido porque pensaba que iba a ser una película más de boxeo. Ya se habían hecho muchas de ese tema y no quería hacer otra película parecida.
Eso sería el punto, ¿no? Que hasta... ¿Cuál es la originalidad de Toro Salvaje? Porque lo que decía el mismo Scorsese, películas de boxeador, un poco ya como sonado, con hermano y metido en la mafia, ha habido un montón. Pero Alexis tiene algo que decir.
Y además obras maestras. Sí. Obras maestras.
Bueno, Yo quiero introducir mi admiración por Scorsese con la siguiente frase. Resulta que a principios de los 70
sí.
hubo un famoso trío de rock que se llamaba Cream,
hombre,
donde estaba
Cream.
Eric Clapton.
Exacto.
Y Londres apareció lleno de pintadas de Clapton is God, uh-huh. o Clapton es Dios. Pues si hubiera estado en el Nueva York de los 70, hubiera uh-huh. dicho Scorsese is God. Eso de entrada. Para que quede ahí
bien, pero
la admiración.
Clapton también era conocido como Manolenta.
Manolenta,
como
efectivamente. Y como cocainómano también. O sea,
sí,
ya
claro.
hablando un poco de todo. Pero bueno, eso digo para que no tenga que disimular nada. O sea, yo admiro a Scorsese.
Pero si tú no eres creyente.
Pero por eso lo admiro, no lo tengo en un altar. O sea, simplemente lo admiro. Y bueno, hablando de Toro Salvaje. Es verdad que al principio, o sea, que fue una propuesta
de Robert
De Niro, que él confesaba que no le interesaba ni hacer la película, ni le interesaba en principio el boxeo, uh-huh. por una cosa muy curiosa que decía, y es que él recordaba de niño, cuando veía los combates televisados, y decía que la realización televisiva de los combates era muy aburrida. Y tenía toda la razón, porque si ves los combates de los años 50, uh-huh. 60, es un plano general, estático, o sea, nada que ver con lo que hace la HBO hoy en día,
claro.
con los combates, que es impresionante.
Uh-huh.
Y nada que ver con lo que hizo él, desde luego.
Y nada que ver con lo que hizo él.
O sea.
Y entonces, claro, en un principio él pues no tenía ningún interés en hacerla y Robert De Niro insistió. Él estaba en un momento de bajón, no solo por el tema de la cocaína, sino, según parece, estaba en una depresión muy grande,
sí.
y tal.
Uh-huh.
Aparte, es un gran asmático, o sea, que ser asmático y cocainómano a la vez.
Joder,
y estuvo, según
te lo aspiras todo, dices. Ay, ay, ay.
Según el libro este de Biskin, que hablamos alguna vez,
sí.
de toros salvajes, o sea,
moteros
tranquilos, toros salvajes,
sí.
pues Scorsese, según parece, estuvo desde 1970 hasta el 80 en una nube de cocaína, según cuentan las malas lenguas. ¿No?
Sí, sí.
Entonces, pues estaba en un momento de bajón. Y gracias a la insistencia de Robert De Niro, pues hizo Toro Salvaje e hizo la película de boxeo anti-Hollywood, por así decirlo. Luego sí que lo ampliamos un poquito más.
Sí, pero, en cierto sentido, sí, 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 sí.
Pero él quiso hacer una cosa diferente.
Él que conoció a Robert De Niro gracias a Brian De Palma, que le presentó, ¿no?
Sí,
dice, mira, conozco a este joven actor, tal.
Exacto, fue Brian De Palma quien les presentó. Apuntar, creo, por lo que tengo entendido y he leído, que Scorsese no era para nada un gran admirador del boxeo. Simplemente
sí, sí, sí.
veía,
sí,
de vez en cuando combates, obviamente, italoamericano, pero no era un gran admirador del boxeo. Para mí, cuando me dices boxeo, tema repetitivo, ya estaba, para mí Toro Salvaje es la mejor película de boxeo.
Coincido.
Para mí, por encima de todos los clásicos del cine incluso, y considerado clásicos, para mí Toro Salvaje, además de ser quizá una de las 50 mejores películas de la historia del cine, para mí es, sin lugar a dudas, la mejor película de boxeo. Scorsese, como habéis dicho, estaba con una adicción de caballo.
Mejor que yo hice a Rocky III, incluso.
Ya, digamos que Jean-Claude Van Damme se ponía poquito al lado de Scorsese, ¿no? Scorsese tiene una adicción terrible y, bueno, iremos hablando sobre Toro Salvaje, pero ya desde aquí mi pasión absoluta hacia Scorsese y Toro Salvaje.
Uh-huh. Yo creo que también películas de boxeo muy importantes, como la de Más dura será la caída.
Maravillosa.
Buenísima, de Mack Robson. Y también El ídolo de barro, del mismo director. Estupendas.
Magnífica.
Sí, sí,
y
sí, sí.
bueno, En cuerpo y alma de...
Marcado por el odio.
Sí.
Marcado por el odio también.
Con un Paul Newman fantástico.
Con Paul Newman fantástico. Increíble.
Pero ¿qué pasa? Que por decirla yo no me vais a hacer eco. Yo hice a Roque III.
No.
También, ¿no?
O sea, no sé si estáis escuchando esto, queridos oyentes, en mayo del 2011 o del 2012, pero yo ayer vi de nuevo, yo hice a Roque III y a mí me parece una maravilla de horrores.
Sí, sí,
claro,
sí.
Bueno,
sí.
Es otro registro.
Sí.
Pero sí,
digamos que el combate no estaba filmado con la misma agresividad que Scorsese, pero y lo que ha dicho Alexis, ¿cómo filma Scorsese el boxeo sin gustarle el boxeo?
Mm-hmm.
Yo nunca he disfrutado tanto del boxeo en pantalla como en Toro Salvaje.
Es que es como si tú estuvieras boxeando.
Sí.
Yo creo que es la diferencia fundamental entre otras películas, también obras maestras sobre el boxeo, pero sobre todo es lo que decía Alexis, es la diferencia, es rodar dentro del ring, desde una esquina del ring. Es que es como al espectador cuando le salpica la sangre que
sí.
se ve, es como si tú fueras al mismo tiempo boxeador y espectador en primera fila. Es que ves, tienes todas las sensaciones. Aunque no seas aficionado al boxeo, es que es una película que te engancha desde el primer fotograma.
Pero y la importancia incluso de los medios, porque a los que sacan las fotos es a los espectadores. O sea, nosotros, digamos, dentro del ring, si os fijáis, cuando están los flashes, esos flashes de esos años 40 y pico, que yo pienso, joder, qué caros debían ser, ahora mismo, ¿no? que a quien sacan la foto es a ti directamente, es el deslumbrar, digamos, del flash, ¿no? Hay ese pequeño detalle de la prensa. Me llama la atención, de todas formas, que quizás después de esta película cambie un poco la trayectoria de Scorsese, ¿no? Los 70 está un poco más independiente, pasando un poco la cocaína, a lo mejor hace más independiente, pero no sé, y los 80 ya entra un poquito
él
más
decía, en él Hollywood. Decía de Toro Salvaje que fue una forma kamikaze de hacer cine. O sea, él pensaba que iba a ser su última película.
Sí, lo decía,
por
es
esto,
verdad.
Por esto que hablábamos de hacer la película anti-Hollywood. O sea, él decía, mira, en esta película voy a echar el resto y luego me dedicaré pues a dar clases, conferencias o a lo que sea. Y, curiosamente, hilando con esto, curiosamente es una de las pocas películas que está rodada en blanco y negro en pleno 1980.
Es que es lo que iba a decir yo, en el año 80 rodada en blanco y negro.
Bueno, sí. Él explica que lo hizo por dos razones. Primero, porque él era muy amigo y muy fan de Michael Powell,
sí,
que fue una especie de maestro, lo ha sido toda su vida y tal. Y pues viendo unas pruebas de Robert De Niro entrenando para la película, Michael Powell le dijo que no le convencía el rojo de los guantes. Ni el rojo de la sangre. Sí,
porque decía que entonces no llevaban guantes rojos, claro, en esa época, que eran no guantes convencían. Oscuros.
Y entonces empezaron a hablar y
eran,
tal.
Eran menos rojos.
Y, joder, siempre sacando el tema, ¿eh? ¿Cómo eres, Antonio? Bueno, pues entonces empezaron a hablar del tema y tal, y sugirieron la posibilidad de hacerlo en blanco y negro. Scorsese en un principio pensó que era como muy pretencioso hacer películas en blanco y negro en 1980, pero su director de fotografía, Michael Chapman, le animó. Y aparte luego él, que es una cosa que poca gente sabe, él se convenció de hacerlo porque también empezó una campaña en contra de Kodak porque la baja calidad de los negativos de Kodak en las películas de color estaba costando que muchas películas de los 60, 70, 80 estuvieran perdiendo los colores.
Que es algo en lo que él se ha involucrado mucho, en la conservación
de...
Sí,
él hizo una especie de movimiento, una especie de... intentó agitar conciencias, involucró a todos sus amigos de Hollywood, pues a Coppola, George Lucas, Spielberg, incluso a Kurosawa, del que hablábamos el otro día, para que Kodak, en concreto el sistema Eastman este de Kodak, fuera mejorado. Entonces dijo, un poco también como protesta, dijo, voy a hacer esta película en blanco y negro porque total, si la hago en color, va a perder los colores de aquí a 10 años. Claro. Entonces fue un poco también reafirmarse así y gracias a eso la tenemos en blanco y negro, un blanco y negro espectacular.
Espectacular el contraste del blanco y negro. Y además, otro acierto, yo pienso, es como la película de Psicosis de Hitchcock en blanco y negro, es que cuando se ve tanta sangre, yo creo que impacta más verlo en blanco y negro. Yo pienso que es un acierto total.
Quizá lo que acertó Tarantino en Kill Bill en esa escena sangrienta, ¿no?, de la matanza, etcétera, también pasarla a blanco y negro, rodada en color original, pero montarla en blanco y negro.
Exacto.
Lo que decía, ahora me acabo de acordar, Einstein, que decía que muchas películas en blanco y negro era realmente como si tuvieran colores. O sea, porque hay determinado tipo de blanco y negro que, aunque tú sabes que los guantes los estás viendo negros o grises, tú los ves rojos y la sangre la ves roja, aunque sea en blanco y negro, ¿no? Y bueno, o sea, la fotografía que tiene esa película es espectacular.
Ya no hablamos de la gama de grises, sino lo que te proyecta a ti, lo que tú estás proyectando en...
Y luego decía una cosa, al hilo de lo del color, decía una cosa Scorsese, que es curiosa, que decía que con el paso del tiempo había sido mucho más fácil restaurar las películas en Technicolor de tres bandas, las antiguas, que las de Eastman Color, que a lo mejor son de hace 20 años y están totalmente pálidas. Y gracias a su campaña, pues él consiguió que Eastman reinventase el sistema para que durasen mucho más. Y Kodak, de algún modo, le dio la razón a Scorsese. Y no solo eso, Scorsese hizo esa campaña y luego también creó una especie de asociación para conservar películas.
The Film Foundation se llama, que es para preservar todas las películas, tiene un fondo.
Luego, por cierto, me gustaría, si hay tiempo, que de verdad que habrá, Antonio.
Ya sabes que aquí en Radiocine tenemos el tiempo muy marcado, porque siempre lo hacemos todo en directo, entonces
los anuncios.
La publicidad llama a nuestra puerta.
Me gustaría comentar un libro que para mí es la Biblia, con perdón, del cine, que es Martin Scorsese por Martin Scorsese, en el que al final hay una especie de apéndice donde se habla de las películas que gracias a él O se han restaurado, o se han reestrenado, o ambas cosas. Me gustaría leerlas para que viéramos un poco los gustos.
Es de maravilloso, el listado de películas es maravilloso, ¿no? También hablando ya de técnicos y de, hablaremos de los colaboradores de Scorsese, Echeverry ha citado a Michael Powell, que fue el último marido de Thelma Schumacher, que fue la montadora, sí, la montadora de Scorsese, que para mí es quizá la montadora más brillante del cine moderno, ¿no? No tengo ninguna duda. Es
que además por esta película se llevó un Oscar. Por
se llevó un Oscar, exacto. Una montaje. Película ninguneada para mí en los Oscars, solamente dos premios principales, como siempre ha sido Scorsese.
Exacto.
Como siempre ha sido Scorsese.
Pero es que eso luego, en cierto sentido, ha marcado a Scorsese, ¿no? Porque me ha dado la impresión de que ha habido determinadas películas que ya se terminaba obsesionando por el Oscar. Y
yo lo pienso también, a partir de los 90, sobre todo.
Para mí es casi, oye, pues una marca, pues tío, pero pues estupendo. Eres un cineasta de éxito sin haber tenido Oscar. Pues,
no, pero date cuenta que es muy duro, por ejemplo, haber perdido el Oscar por Goodfellas contra Kevin Costner. Eso tiene que marcarte.
Con todos los respetos, ¿no? A Kevin Costner.
No, sin ningún respeto.
Era muy bonita. Bailando con Lobos era muy bonita. ¿Tú no te emocionaste?
No. Y con Toro Salvaje perdió contra Gente Corriente. Una película buena de Robert Redford, pero sin duda... Si tú ahora mismo piensas,
pero yo creo que
en
hay
la
una
tendencia de Toro Salvaje y Gente Corriente, desde
para
luego,
mí simplemente buena.
Buena, mira, una que película correcta.
García es un gran fan de Ordinary People, de Gente Corriente. Sí. A mí me parece una película que está bien, pero que es una entrada de Robert Redford muy potente en el cine dramático, más o menos europeísta, ¿no? Sí. Pero claro, Toro Salvaje.
Toro Salvaje es un clásico. Es yo la lo diferencia creo. Entre
es que, claro, pero el problema es que los Oscars se dan y cada vez más con poca perspectiva. Para ver una película necesitas la perspectiva
correcto,
del tiempo,
correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, la perspectiva que nos ha dado el tiempo de ver Toro Salvaje, recordamos, estamos hablando hoy de Toro Salvaje, luego hablaremos también de uno de los nuestros y, bueno, Good además Fellas. Tienes cosas en general, ¿no? Pero son 30 años de Toro Salvaje y 20 años de eso, de Goodfellas, que, por cierto, en Hispanoamérica se tradujo de otra forma. Creo que era, pues buenos compadres. O no sé qué.
Los nuevos no sé qué, o los buenos no sé qué.
Sí. Yo tengo mi teoría de por qué hasta hace muy poquito no le dieron el Oscar a Scorsese, y es que Scorsese yo creo que muchísimo tiempo de su carrera fue un antisistema, entre comillas, y hizo un cine contra Hollywood. Sí. Es decir, también tiene películas que ha hecho para el sistema, como puede ser El Cabo del Miedo, como puede ser El Color del Dinero,
sí,
pero incluso en esas...
Estás leyendo las que iba a decir.
Pero tiene su sello, y muchas películas las ha hecho contra Hollywood. El último ejemplo, y más clamoroso, fue el de Gangs of New York, que incluso tuvo problemas de juicios, porque él quería un determinado metraje, el estudio le quería cortar la duración, o sea, es una persona que siempre ha estado dentro, o sea, ha estado... entre dos aguas.
Pero con Guns of New York además viene a decir que todo Estados Unidos está basado en la corrupción.
York,
o sea,
es brutal.
Guns of New York es como, yo creo que Scorsese tendría que hacer la película de la Gürtel. O sea, es que, ¿sabes?
Claro, es que Scorsese está muy presente en sus películas la corrupción de los altos mandos, de la policía, de los jueces.
Y aparte cuando yo vi esa película, que por cierto le metieron un montón de caña en el sistema, los críticos del sistema.
Sí.
Y precisamente yo creo que por eso, por la pues crítica imagino, que hace a la construcción del pueblo americano, ¿no? Pero yo vi esa película y salí con la sensación de haber visto un drama griego. Todo esto de la lucha contra el padre, del superar al padre, todo. O sea, para mí fue una, tiene una parte muy simbólica, o llámalo como quieras, más allá de la lectura inmediata. Para mí, yo salí eso diciendo, esto es un drama épico.
Tenía puntos de eso, ¿no? Y como marcaba antes a Antonio, esa lucha, sobre todo a partir de los 80, finales de los 80, esa lucha acérrima por conseguir el Oscar. Que yo creo que en uno de los nuestros, que después hablaremos, donde intenta hacer la primera gran película de mafiosos dentro del sistema, entre comillas, y gran película, con todos los sentidos de gran película comercial, y estamos hablando a partir del 90.
Pero,
yo creo que también que engancha esa serie de lucha por el Oscar.
Claro, de todas formas... fíjate tú, y además como estamos en una tertulia abierta, pues hacemos para uno de los nuestros, él coge a Ray Liotta.
Sí.
O sea, y además Ray Liotta dice que precisamente que querían coger a algún actor famoso, pero Ray Liotta entonces no era nadie.
Nadie.
Y vuelve Scorsese a coger gente que no era conocida, porque Joe Pesci cuando le seleccionó para Toro Salvaje, sí, pues precisamente por las notas que ha recogido alguien, he leído que Joe Pesci llevaba 4 años sin hacer una película. Si sí. Va tiene el morro de decir el tío, dice, bueno, estoy estudiando a ver si el papel me conviene, tal, lo que sea, está desesperado.
No estaba,
tenía montado un restaurante, él ya no se dedicaba, verdad. Había hecho una película para televisión, es además, verdad. Y Robert De Niro lo vio, le gustó y... Y él tenía montado su restaurante, no se pensaba dedicar al cine, o sea que siempre ha descubierto como valores.
En eso siempre quiso Cathy Moriarty en Toro Salvaje, una actriz que está bellísima y salvaje en Toro Salvaje, ¿no? Y que después ha tenido una carrera correcta, pero nunca ha tenido cimas de popularidad ni de intensidad, ¿no?
Como Ray Liotta podría haber sido el nuevo Robert De Niro fácilmente.
Se suponía que iba a ser.
Y no, me parece espectacular en uno de los nuestros, espectacular.
Pero nunca estuvo, no ya a la altura, no estuvo ni cerquita de uno de los nuestros para mí, Ray Liotta.
Ray Liotta luego ha sido un gran actor secundario. Cuando he hecho de protagonista, y Ray Liotta, yo recuerdo de haberle visto en Sitges con la presentación de Narc, y le ves en persona, y es una estrella, o sea, es que es una presencia física.
Esos ojos, esa mirada salvaje.
Claro. Sí. Y yo creo que para uno de los nuestros precisamente queda estupendo porque tiene esa especie de inocencia, ¿no? Que te hace un poco conectar con él, aunque le estás viendo que el tío está haciendo de todo, está matando, robando, metiéndose coca, está haciendo de todo. A la mujer está siendo infiel, pero a lo salvaje, o sea. Tremendo, pero bueno, en cualquier caso, hablando de Toro Salvaje, que era un poco la que dedicamos la primera parte del programa, más o menos como se pueda, yo sí quería plantearos una cuestión. Me hablamos de, qué gran película de boxeo y demás, pero el boxeo quizás tampoco es tan importante porque no aparece, uno, ni el periodo suyo de formación, él no aparece, es una película de boxeo en que no aparece entrenando. ¿Hay algún momento en que le dé a un saco Robert De Niro?
Sí,
es
a su hermano.
Al principio. Claro.
Y su hermano y recibe.
En los créditos iniciales sale Robert De Niro haciendo sombra. Los créditos iniciales que se ven.
Exacto.
En
sí.
Pero es el único momento.
Es el único momento, sí.
Y es quizá yo te diría casi hasta un momento de ballet, ¿no? Porque es la música de lo que decías, de caballería rusticana, y él, y con esa especie de cámara lenta, además, ¿no? Yo para mí es un poquito de ballet para uno.
Quizá que él no le interesaba realmente el boxeo, obviamente la película iba por otro sitio, pero también a él no le interesaba el boxeo y quizá tampoco quería sacar a gente haciendo sombras y haciendo.
No es una película que explique, exacto, digamos, a nivel deportivo. Hay muchos dramas deportivos. Sí. Que se centran más en el deporte en sí.
Por ejemplo, como Million Dollar Baby. Sí. Por cierto, que le robó el Oscar. No se lo robó porque para mí era mucho mejor Million Dollar Baby, una película de boxeo extraordinaria de Clint Eastwood.
Sí.
Y competía ese año contra Scorsese, que pensaba que era su año con El Aviador, que para mí me
parece
uno de los grandes fracasos de Scorsese.
Una
película fallida, totalmente fallida.
Este desguace de hoy es un desastre porque coincidimos en todo. Yo estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo contigo,
que ya es lo peor.
No, es lo que te voy a decir, no voy a Trifulca Sánchez.
No, bueno.
Qué aburrido.
Tiempo al tiempo. Todavía queda mucho programa y.
Bueno, podemos hablar de fútbol todavía. O sea, que en el último minuto, si conseguimos echar a Echeverry, podemos hablar de fútbol.
No, pues hablando de esto, yo para mí Toro Salvaje es un drama. Es un drama, pero
es un
humano,
drama.
No es un drama deportivo. Es decir, este señor coincide que era boxeador. Y el boxeo en la película yo creo que cumple un papel. Incluso en algún momento lo ha dicho Scorsese, que él boxeaba como si se tuviera que castigar. O sea, los combates de Jake LaMotta eran auténticas guerras. O sea, él cuando salía a pelear salía a que le mataran, o a matar él o a que le mataran.
De que era un fajador, que era un tío que recibía, es realmente cierto, ¿no? Porque es que ves que cada golpe que le dan, y cuando le dice al hermano, pégame.
Hay un comentario que me hizo gracia, hablando de la peli, cuando hablaron con Jake LaMotta en uno de los cruces entre Jake LaMotta y Sugar Ray Robinson, que tuvieron como tres peleas o cuatro, no me acuerdo. Pues en una de las más tremendas, que estamos hablando de Sugar Ray Robinson, que fue uno de los mejores boxeadores, junto con Ali o junto con, yo qué sé, con Durán, por ejemplo.
Sí, Durán, Foreman, etcétera.
Y claro, le dio una soberana paliza. Y claro, cuando le preguntaron a Jake LaMotta por qué aguantó semejante castigo, el tío dijo: es que me estaba haciendo el muerto, como para intentar ganarle, ¿no?
Y él recogió. Tiene unos comentarios tremendos. Creo que dijo que había luchado. Dice: tantas veces que había peleado con Sugar Ray Robinson, dice: lo que no sé es cómo no he vuelto diabético.
También hubo otra pelea, creo que fue con Cerdán, con el boxeador francés.
Es con quien ganó el título, ¿no?
Sí, pero también hubo. Es que no me acuerdo si fue con Cerdán, bueno, con otro. Le dieron otra soberana paliza y cuando llegó a su casa, le dijo a su mujer, claro, llegó con la cara totalmente hinchada, la mujer casi le da un infarto, y le dice a la mujer: es que se me olvidó esquivar. Tenía unos puntos.
Era un tipo.
Que, por cierto, ¿os acordáis de Cerdán, de Marcel Cerdán, el boxeador? Sí, que en la película de La Vie en Rose salía porque era el amante de Edith Piaf.
Y un gran boxeador también.
Ay, sobre Sugar Ray Robinson, yo me acuerdo en la película, cuando le ha dado esa paliza, que se le tienen que llevar entre los dos, y dice... Y se acerca a su Barry Robinson y le dice, pero no me he caído, no me he estirado. Iba el pobrecillo que le tenían que llevar entre dos.
O sea, el personaje es como, usaba el boxeo un poco como castigo, o sea, él se sentía culpable.
Eso está muy presente en el cine de Scorsese, sí. la culpa, el pecado, la redención.
Su origen católico, ese origen de intento.
Y no lo que quería decir...
Hay gente católica que tiene un complejo.
No, pero es verdad que sobre todo en las primeras películas de Scorsese sí que estaba presente, sí, ese sentimiento de castigo,
culpa. Sí, eso está presente en todo, evidentemente.
Y para mí, para mí Toro Salvaje, eso es un drama sobre todo humano. Y además es muy curioso cómo él rueda lo que son secuencias cotidianas y luego las escenas de boxeo. O sea, tú ves cuando él discute con el hermano, cuando está celoso con la mujer, y parece cine neorrealista. Sí. Tiene un tono documental, incluso el grano de la película y tal. Sí. Y luego los combates son totalmente oníricos.
Con esa cámara slow motion,
es como una especie de sueño macabro en el que le están dando una paliza tremenda, y luego su vida cotidiana está filmada casi eso, como un documental, como el neorrealismo italiano.
Que él desde pequeño, claro, el cine que veía también era cine neorrealista, Vittorio De Sica.
Yo creo que todo el mundo siempre hemos puesto en un altar las escenas de boxeo de Toro Salvaje, pero esas escenas con Cathy Moriarty en casa me parecen inolvidables.
Bueno, y con la primera mujer, esas escenas cuando salía gritándola. Sí. Eso es cine magnífico. Italiano puro.
Las peleas con su hermano, con Joe Pesci, han pasado a la historia, ¿no? De que si se pegaron más o menos, se pegaron, por supuesto, y yo creo que se hicieron mucho daño, por lo que se ve en pantalla.
Hablando del origen italiano y tal, hay una escena pequeñita en la película, pero genial, que es cuando Robert De Niro está sudando para perder peso, y está en una especie de sauna, además también muy onírico, ¿no? Sí. Con el vapor y tal, y está el entrenador mirándole, y el tío sudando ahí, y le dice, dame un poquito de agua, un poquito de hielo, tal, y el otro hace así como, no. O sea, hace gesto este típico italiano, te jodes.
Un piache, sí,
claro,
sí.
Suda. Sí, sí. O sea, son pequeños detalles, pero que claro, Scorsese viene de ahí.
Sus padres son sicilianos.
Sicilianos, tal. Y esos pequeños detalles, que a lo mejor otro lo hubiera hecho de un modo caricaturesco o imitativo, él le sale natural porque, claro, es
porque
ese ambiente.
Porque ha tenido esa cultura desde...
Es ese ambiente.
Bueno, me parece muy llamativo, de todas formas, dentro de lo que hablabais de los combates de boxeo, cómo él vuelca lo que sería la culpa interior hacia todos los demás. O sea, el de Janiro quizás es el más brutal de los combates, es como que le baila la nariz y todo esto. A mí ya hay momentos determinados que digo, joder,
sí.
Parece ya te comentaba, creo que el otro día, Alexis, pero que luego pensándolo lo justificas en cierto sentido por el comentario que había hecho la mujer, ¿no? Dice, ah, sí, este guapetón, este tal, pues ahora no le va a gustar a nadie. O sea, directamente. Y cómo todo eso es hacia afuera hasta que llega el momento en que le meten en la cárcel. Y bueno, casi también se quiere cargar a los guardas o lo que sea, pero se queda ahí solo y se tiene que
enfrentar a sí mismo.
Exacto, claro. Y casi se golpea con la pared, claro. Y dice, yo no soy así y demás. Es como la escena.
Es cuando se ve él realmente contra él mismo.
Claro.
Sí. La lucha,
su verdadero enemigo era él.
Es el mismo.
¿Cómo lo hace sin subrayar? Porque habría otros, ¿no? Como que estarían todo el rato poniendo esto, pero ese es un momento de detalle que para mí es una de las
fundamentales. Ese detalle porque es la lucha que seguramente todo boxeador ha tenido. Cuando se acaba el ring y se tiene que mirar al espejo y piensa, bueno, tengo la nariz rota, tengo la cabeza peor que la nariz, y ahora que me dedico. Y me he gastado la pasta, como hizo el amigo Poli Díaz, y ahora que me dedico. Pues el señor Poli Díaz acabó muy mal, ahora parece que está un poco mejor, y como muchísimos otros boxeadores, han sido pocos los Holyfield, Evander Holyfield, gente que ha sabido llevar su vida más o menos bien, la mayoría han acabado pues mirándose al espejo como Jack LaMotta, ¿no?
Muchas veces también por la gente que le ha rodeado.
Exacto.
Que también sale en la película.
El mundo del boxeo muy
retratado. Una cosa muy interesante de la peli es que a él le intentan comprar directamente, la mafia, y él siempre se negó. O sea, que fue también uno de los problemas que tuvo porque, claro, ahí controlaba quien controlaba y él siempre se negó.
Claro,
se negó,
pero hay un momento que tiene que pasar por el aro en cierto
momento. Hay un momento,
si quiere el título.
Hay un momento, sí.
Y el título es el título, ¿no?
Claro.
Pero él siempre está en contra. O sea, es como dice, como es un personaje que él quiere ser el por así decirlo, el que lleva las riendas, ¿no?
Sí,
y el que está en lucha consigo mismo. Por eso sale a que le partan la cara y a que le revienten y le da igual. Es un boxeador ultra violento y para mí, aparte ya de que fuera boxeador, es el retrato de un paranoico, o sea, una persona totalmente desquiciada. La relación con la mujer, o sea, es de plena actualidad por todos los temas estos de la violencia de género.
Bueno, no solo con la mujer, la relación con la mujer, con su hermano.
Sí, pero con la mujer, o sea, los celos patológicos que tiene esta persona, tú lo ves y sería perfectamente el que se cargase a la mujer o al que por vemos supuesto. Todos los días en las noticias, pues es un retrato de ese tipo de persona.
Yo creo que sufría a lo mejor mucho LaMotta, porque yo creo que Jake LaMotta, por lo que siempre hemos leído, era una persona inteligente. Quizá no culta, pero sí inteligente. Sí. Y la mayoría de boxeadores no es que no sean cultos, que tampoco son inteligentes. Y se han dejado llevar siempre por
fíjate cómo te pone que en los monólogos que iba a hacer, te pone ahí que iba a hablar de Shakespeare, de no sé qué. En
cita
fin,
a Ricardo III.
Exacto. Sí, sí,
sí. Habla de Laurence Olivier.
Exacto. Un tipo brillante, un tipo inteligente, sí. Listo, como mínimo brillante, no como otros que realmente de los golpes o no sin golpes se han dejado llevarse.
Se supone que ha visto la película On the Waterfront de Elia Kazan. Claro. Se supone que es una persona que ha ido al cine, que conoce
con
a Ricardo
mucho sentido del humor. Una claro. persona
pero sin embargo, exacto. que le faltaría una cierta confianza, ¿no? Porque es lo que sí. cuando
es
hay cuando hay esos celos,
claro. de Scorsese.
Exacto, claro. cuando hay esos celos es por esa, claro. esa falta de confianza, entiendo claro. que se muestra sí, en esos celos.
Sí, pero a la vez que es un tipo inseguro, también es un tipo muy pegado a sus principios, porque en ningún momento, cuando, por ejemplo, se vende en el combate mañado, ni siquiera se quiere tirar. Claro. Es que él realmente lucha porque no quiere hacer eso. Y
sí,
luego, ¿cómo
el
llora?
Cuando le dice, sí. mira, pégame, dice, ¿ves? Te haces así.
Claro, claro. Pero es que él se niega, es que él se niega.
Tiene una, aún así, tiene una moral muy fuerte. Claro. O sea,
sí.
Él tenía clarísimo su forma de boxear, de la misma manera que Muhammad Ali, que esos Clay, que era un tipo brillante, muy inteligente, se le veía segundo a segundo en su forma de boxear.
Sí. Claro.
Desde su combate famoso en África con Foreman hasta todo lo que hizo en su vida hasta el final, ¿no? Hasta que el Parkinson, como mínimo, le anuló un poquito de la vida pública social.
Claro, de todas formas hay una cuestión en cómo acabará él, que yo no sé si sabréis ahí en concreto, pero sí que hay una anécdota de cuando fue a ver la película, él le preguntó a su mujer, dice, ¿yo era así? Dice, exacto. No, era peor. Eso,
peor,
le dijo. Claro, eso por un lado, pero por otro lado me hace pensar que él fue a ver la película con la Cathy Moriarty, digamos,
sí,
real.
Sí, sí. Sí, pero bueno, yo se divorciaron y
imagínate que vivo,
Robert
¿no?
De Niro habló primero con la mujer, aparte con Jake LaMotta, y la mujer se había divorciado de él después de unos años porque, claro, es una situación
irrespirable, ¿no?
Insostenible.
Claro. Bueno, pero quedaron como amigos entonces, ¿no? O sea,
bueno, como mínimo la película, quizá la película les unió y a partir de ahí, hombre, el hecho de tener una película de tu vida,
claro.
Pero esa frase es maravillosa, ¿no? Era así, no, eras peor, ¿no?
Eras peor. Bueno, luego en la película incluso se ve cómo él se intenta reconciliar con su hermano muchos años después.
Exacto.
Y el hermano le ignora,
¿no? Pero es que no le pide perdón.
Una escena muy dura, el aparcamiento, una escena violenta hay escenas mucho más violentas de boxeo, pero es una escena violenta de tipo sentimental,
claro.
Cuando intenta abrazarle,
sí, no se deja.
Sí, te sientas mal.
Y se nota que no hay carne ya ahí, que no hay sangre.
Claro,
¿no?
Pero
y
fijaos, en cierto
que el hermano
sentido,
tiene miedo.
Claro.
Es que es el miedo de una persona violenta.
Es que no le pide perdón. Es como si.
Es que él
como
no sabe.
Si Robert De Niro le estuviera
es
perdonando.
Forma,
es como si Jake LaMotta le estuviera perdonando al otro. Y no, tú tienes que pedir perdón por las barbaridades que le has hecho a este tipo.
Yo creo que es muy típico fraternal eso, de no tener que pedir perdón. Yo me acercaré y le daré un abrazo.
Es como cuando
y me
intenta
abrazar,
llamarle
y dices,
por teléfono.
Es que
no es capaz de exteriorizar. No es capaz de hablar.
También está retrato del paranoico, del que está convencido de su verdad. Y ese hombre te da la sensación en la película de que se va a morir convencido de que su hermano se acostó con su mujer. Aunque todo el mundo sabe que está
es una
paranoico.
Paranoia.
Sí, o sea, que es como si pasa alguien por la calle y se lo pregunta, claro, le va a dar con el puño y dice, vale, me acuesto con tu mujer y con quien quiera.
Sí, ¿no? Muy típico de boxeador, además, ¿no? La verdad es mía, yo la vida la veo así y como yo soy fuerte y yo lo destrozo todo, mi realidad es la una, ¿no?
En cualquier caso, no se acostó con ella, fui yo. No vaya a ser que vaya.
Yo creo que Cathy Moriarty, otra vez vuelvo, bellísima.
Guapísima.
En Toro Salvaje.
Sí, 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 sí.
Después, yo nunca la he visto o nunca la he tenido como una mujer muy bella a partir de ahí, de los 80, 90, pero
Hiscockiano, ¿verdad?
De
Scorsese, la clásica rubia angelical.
Actriz brillante, actriz brillante.
¿Verdad?
Y con esa redecilla, digamos, cuando iba ahí al principio.
Y con
que,
sus moños, es como las rubias de Hitchcock, a mí me recordó.
Sí. Da un poco de vértigo. Creo que ibas a decir algo antes de que nos fuéramos a la publicidad, ¿o no?
Vayamos
no.
a la publicidad, luego
pues
seguimos.
Vamos a la publicidad antes de que nos peguen y volvemos en lo que nos dé la
You're listening to Radio Cine. 24 hours of continuous cinema on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
La televisión ha cambiado y la publicidad también. Tracia Producciones, especialistas en publicidad para TDT, te ofrece una oferta exclusiva para oyentes de Radio Cine. Pon tu empresa en televisión por solo un euro. A ver, en estos anuncios lo que solemos decir es algo así como: sí, has oído bien, solo un euro por segundo. Eso sí, IVA aparte. Pero en Tracia somos mucho más modernos. Así que no lo pienso repetir. Si quieres volver a oírlo, tendrás que rebobinar. Pero si lo que quieres hacer es ponerte en contacto con nosotros, llámanos al 91 543 77 66 o entra en www.tracia.tv Y recuerda, solo un euro por segundo. Ah, no, 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 que no iba a repetirlo. Fatal, pero bueno. Está todo fuera de tono.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Pues una vez que hemos recibido ese golpe de la publicidad, como buenos compañeros de la misma, volvemos con este especial Scorsese, que no es Scorsexo, como decían las malas lenguas, no las malas calles. Hemos terminado, bueno, habría mucho que hablar. Esto es un tópico, lo de, ay, habría tanto que hablar. Que tenemos... Eso es lo que además te dice la gente normalmente, que son muy rolleras. No, tendría mucho que hablar de no sé qué.
O sea, tú.
Voy a ser breve.
Tópico.
Yo, rolleras. Vamos, que, a ver, ¿quién te ha traído aquí la Biblia en verso de Scorsese, escrito?
Pero yo luego sintetizo, no monopolizo la tertulia.
Damos buena cuenta que dentro de la ortodoxia Durán. De Eva tiene aquí un, como diríamos en Cataluña, plaque de papers, un buen fajo de papelitos. Echeverri también viene armado con su libro maravilloso.
Biblia,
yo tengo mi bichí, yo solo tengo mi bichí.
A mí me ha pasado una noticia de una cosa que llama periódico, que es que Scorsese y parece que va a colaborar con Lars von Trier.
Con Lars von Trier, con el maestro Lars von Trier.
Eso, es maestro. Una vez más estoy de acuerdo con José.
Con el maestro Lars von Trier.
¿A pesar de Anticristo?
A mí Anticristo no me molesta tanto. No me molesta tanto. A mí me parece una película menor de Lars von Trier, pero una película con muchísimos aciertos.
A mí me parece una película
con muchísimos aciertos.
Extraordinaria.
Muchísimos aciertos.
Es una porquería de película. Es peor que Pájaros de Papel, incluso. O sea,
el inicio de...
Pájaros de Papel, esa buena película.
A mí Pájaros de Papel me parece una película bastante correcta. Y tiene momentos muy emocionantes.
Recuerda, José, que él es muy culé. Y tú eres muy vikinga.
Sí, es verdad.
Eso no importa.
Eso nos separa. El cine nos une, el fútbol nos separa.
Bueno, en cualquier caso,
Scorsese con lo que decías, con Lars von Trier, lo conocí en el Festival de Berlín.
De Berlín.
Y quería hacer un tipo de película semidocumental, tipo como la de las cinco condiciones
cinco
que hizo
condiciones.
Con Jürgen Leth.
Bola.
Quería hacer algo así parecido.
Vaya mezcla, puede salir de ahí.
Sí, por cierto, sí, por cierto, brillante también, tantas, cinco condiciones.
Me encantó.
Brillante sí. Experimento.
Ah, vale, ahí estamos de acuerdo.
Brillante
experimento. En cualquier caso, lo que decía yo, que lo que une más que nada es la familia.
La familia.
Aunque hay ciertas familias que están a veces a tiros, como en Goodfellas. Que es, pues eso, la de
uno de los nuestros.
¿Qué tienes que decirnos?
Pues en principio la película se
dejó echarte el rollo.
Se iba a llamar Wise Guys,
sí.
Pero había otra película de Brian De Palma que tenía el mismo título, entonces decidieron ponerle
una
título
película flojita de Brian De Palma, con
sí.
Joe Pesci.
Sí, con Joe Pesci.
Una película flojita, una
y
comedia.
Y por eso le cambiaron el título.
Y quiero decir, por una vez, y sin que sirva de presidente, iba a decir... Pues a mí sí. Me gusta el título en español, uno de los nuestros.
Es verdad. A mí
o sea,
además es que
es
en inglés...
de las pocas veces
también,
que creo que han acertado, aunque no es exactamente la bueno, no es para nada la traducción.
No, pero es verdad.
Pero
viene muy al caso porque en la película, en la versión original, cuando él dice pronuncia la palabra Goodfellas, cuando está haciendo el alegato, sí, pues los colegas
sería,
nunca
perdona,
nos dejamos.
Sería como buen chico o algo así, Goodfellas, o buen colega.
Colega.
Es buen colega, ¿no?
Es un colega.
Sí, un colega, ¿no?
Es un colega, en argot. Entonces, ajá. Cuando está diciendo sí, porque dentro de nosotros, los Goodfellas, siempre estamos todos juntos, no nos dejamos, dice, es como uno de los nuestros. Si dice en inglés, es como uno de los nuestros, one of us. O sea que la traducción es correctísima, fantástico. Porque es Goodfellas, sí. Uno de los nuestros, y han dejado el título.
Además, la historia
a mí
es...
me hubiera gustado más Goodfellas. O sea, un buen pelado.
De vez en cuando los títulos en español, a mí por ejemplo cuando he dicho ahora Alexis Perdición, que es una de mis películas favoritas de Billy Wilder,
Double Indemnity.
Perdición, a mí me encanta. Por
es
ejemplo,
que es difícil traducir,
encanta,
claro, un término que es sí, jurídico técnico, para los seguros,
doble
claro.
Indemnización, a mí doble indemnización me pone, es que lo que pasa es que no habéis estudiado económicas, pero vamos.
No, hay veces que se acierta, lo normal es que sea
es
muy
que
surrealista.
Sea un desastre.
O sea, sí, lo de los títulos es generalmente...
Cuando no cutre directamente.
Exacto. Últimamente, exacto. Como la gente ya sabe inglés, pues lo ponen en inglés directamente.
Muchas veces
claro, sí. Es más, sí, es la última de Scorsese, por ejemplo, ¿no? Que no se ha traducido, ¿no? Y que en cambio en Sudamérica...
Y que os pido, por favor, que no me digáis nada, porque es posible que la vea esta misma noche.
Ah, bien. Solamente iba a decir que en Sudamérica, si no me equivoco, se ha llamado La Isla misteriosa. Oy. Imagínate.
Ay, me suena a Tintín. Island, ¿no? Eso de la isla misteriosa. Hay un de Tintín. Sí. Sí. Tintín
y la isla misteriosa. Hablando de las diferencias, yo me acuerdo, hablando de Scorsese, con una amiga que es mexicana, uh-huh. y claro, yo decía, ¿por qué uno de los nuestros es maravilloso y tal? Y me miraba como si estuviera hablando.
No sabía de qué película.
Porque
claro.
En México no sé cómo se tradujo, pero no tenía nada que ver con uno de los nuestros.
Y cuando ya dije, Goodfellas.
Sí. En México generalmente no traducen los títulos.
Sí, creo que tuvo una traducción. Creo que tuvo
En Hispanoamérica en general tienen un mismo nombre que suele ser diferente del que tenemos aquí en España. Sí, es
Argentina,
curioso.
Argentina, Chile siempre. Y más títulos Goodfellas, muy...
Buenos muchachos.
Buenos muchachos.
¿Ves? Sí. O sea, yo, claro, yo le hablaba de uno de los nuestros y me miraba como es esto, si le estuviera hablando de una peli, yo qué sé. De...
A ver, que realmente son malos muchachos. Es que, claro, Goodfellas es colega, pero colega dentro de un ambiente de banda, de mafia.
Claro,
oye, una pregunta. ¿Vosotros qué os parece el personaje de Ray Liotta? ¿Es que hay simpático, es que hay antipático? Porque he leído que Scorsese decía...
Las dos cosas.
Scorsese decía, cuando se ve la última escena, dice, yo quiero que este hombre caiga muy mal. Muy mal, pero claro, el...
Es demasiado guapo para caer muy mal.
A mí me cae fatal.
En todas cosas,
a mí me
¿no?
cae fatal, por ejemplo. ¿Sí? Pero sin embargo, he comentado con otras personas y no, es un personaje. No sé si por la presencia de Ray Liotta, que es muy buen actor.
A ti es que la gente muy guapa te cae muy mal. Sí.
No.
Por eso yo le caigo bien.
No. Falso. No. Y a mí Ray Liotta me parece un tipo... Me parece un soplón, una rata. Lo que decía además que siempre dicen, lo que le dijeron los primeros gánster, por ejemplo, el papel de Poli Cícero, que me parece que es un tío que dentro de ser un gánster siempre sigue sus normas, incluso no le deja a él que se meta en la droga. Uh-huh. Es como un padre, es como un segundo padre, y dentro de sus códigos del honor se porta bastante bien con él y le dice, solo tienes que cumplir dos cosas, no ser un soplón y mantener la boca cerrada.
Eso lo decía el propio Scorsese, que dice que en su barrio lo peor que se podía ser era un soplón.
Es que es verdad. Claro.
Podía ser un violador, un asesino, lo que quieras,
por
pero
eso,
un soplón...
Muy es que el Ray Liotta, cuando se mete en el programa de Testigos Protegidos y es un soplón, a mí es que me cae muy mal.
Es que
me lleva a Scorsese por ese camino, claro, de incluso caerme simpáticos, uh-huh, que es lo bueno de un director, que incluso uh-huh la persona más... insoportable, te haga que te parezca que sea agradable, pero a mí Ray Liotta me cae muy mal.
Hay una cuestión que yo creo que suele ser el problema en el cine y en general en cuanto a grandes masas, que cuando hay uno que es el protagonista, como que tiendes que a ver su punto de vista, ¿no? Pero yo estoy ahí contigo, o sea, es para mí Ray Liotta es lo peor de lo peor, porque ni siquiera es que sea un tío que se haya arrepentido de su vida, dice, no, lo teníamos todo, o sea, él...
Es un oportunista desde que era pequeño, incluso traiciona a su padre, va a chivarse de que su padre...
Sí, para mí es, digamos, como... yo pensaba el otro día, ahora que estamos aquí con todo esto de la corrupción, Dios, como estos grandes corruptos que, al fin y al cabo, yo creo que incluso ellos mismos calculan, bueno, si me pillan, a lo mejor sea dentro de unos años y tenga que pasar una serie de años en la cárcel, pero ya me lo pasado en grande. Entonces, esa gente habría que hacerles olvidarse de cómo se lo han pasado, que se fastidien. Sin embargo, este tío lo recuerda, pero como una maravilla. O sea, dice, yo me he estado acostando con las tías que he querido. Luego tenía a mi mujer que me hacía, vamos, bebía lo que fuera por mí, porque la mujer al fin y al cabo, bueno, va haciendo como un cierto testimonio en la película, pero la mujer es una pringada que te pasas. Porque hace todo lo que tiene que hacer él. Vamos, unas juergas tremendas. Cuando necesitaba dinero, todo lo que quería. ¿Y ahora qué hago? Pues para salvar el culo. Así, claro,
ahí volvemos
pues denuncio esto.
Ahí volvemos a la lucha de Scorsese contra Hollywood. O sea, él está haciendo un personaje totalmente
anti-hollywoodiense.
No es un tío que se haya arrepentido en absoluto.
Como, o sea, por ejemplo, en Taxi Driver. O sea, él hace personajes desagradables, pero cuenta su historia.
Sí, y además la redención va por otro camino. Claro. La culpa de la redención es para uno mismo, pero nunca es un final hollywoodiense.
De todas maneras, estoy con vosotros que el personaje es despreciable, pero yo creo que primero, protagónico. Protagónico igual a planos, planificación, luz, etc. Claro. Y segundo, la mirada de Ray Liotta. Yo creo que el magnetismo que tiene Ray Liotta te hace querer saber lo que va a hacer en un segundo después.
No, si yo le perdono
eso,
todo.
Eso fue por lo que consiguió una buena recaudación. Claro. Pero sin embargo, por ejemplo, Taxi Driver fue un fracaso en taquilla.
Pero ves, el personaje de Taxi Driver, para mí, estamos hablando de otra cosa. Es un señor flaquito, enclenque. Claro. Que absolutamente, bueno,
desquiciado,
esa es la palabra, ¿no?
Sí. Claro.
Y claro, a mí el personaje de Robert De Niro ahí, rapao, no puede sentir más que terror.
Sobre todo además viene de otro ambiente, de tipo la guerra de Vietnam, es otra cosa.
Pero por eso se ha dicho, Ray Liotta,
lo ves, porque yo, por ejemplo, pues dices, bueno, ¿Qué les infiere a su mujer que se pone cocaína hasta arriba? Claro. Bueno, pues da igual. Pero que sea un soplón, no. No, una rata nunca.
Lo tenía en la raya eso, ¿no? Y sobre todo Ray Liotta, un hombre con una imagen, metro 85, metro 90, un hombre brillante, guapete, y supongo que eso marcaba mucho también, ¿no? En el
por
plano,
supuesto.
¿No? Para mí, ¿no?
Eva, no te fumes tus papeles, por favor.
Y luego el arranque de la película, que es mítico y épico, lo de... Desde que tenía uso de razón siempre quise ser un...
Siempre quise pertenecer a la mancha.
O sea, es como lo de en un lugar de la mancha. O sea, es
fantástico.
Esa frase que te engancha.
Esa frase ha quedado ya de...
Automáticamente dices, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, ¿y cómo luego... matan al tío ese que está en el maletero? Porque luego ya vemos de dónde ha salido, sacado el Joe Pesci el cuchillo. Pero Joe Pesci además es como muy torpón, ¿no? Como que clavando el cuchillo.
Muchas veces.
Porque llega De Niro y dice, bueno, ya vamos a dejarlo de tonterías. Pum, pum, pum.
Bueno, y esa madre de Scorsese haciendo un cameo, que es como Scorsese con falda. Es que es exactamente igual. Y el tío de Scorsese que también sale, es igual. Que es que todos los miembros de la familia son iguales.
Soy como yo y mi padre, igual, idéntico.
E incluso se compran, yo creo que las gafas en la misma óptica.
Gafapasta. Me encanta Joe Pesci, su maniobra visual estética. Esos brazos tan cortitos que tiene. Que repetir
y esa realización que además hoy en día ya los maleteros, parece que todos tienen los maleteros de un coche, tienen que ser como los ha hecho Tarantino, el copiapelis Tarantino, que todo lo hacen desde dentro. Oh, pero ¿por qué tienes que meter la cámara dentro del maletero? O sea, hazlo como Scorsese, que realmente lo estás viendo desde fuera, y además encima te tienes que entonces comer el marrón, que realmente si entiendes la película es que tú estás con ellos, tú eres uno de los nuestros y tú también te estás cargando ese tío
y estás metiendo el tío dentro, ¿no?
Claro, no estás en el maletero ahí, ay, estoy secuestrado. No,
voy a decir que nuestra historia criminal, lo siento por hacer promoción, nunca la hago, pero hay una escena en la que alguien secuestra a alguien y lo meten en un maletero y la cámara está fuera.
¡Ah!
¡Bien!
Y con mucho nervio y con mucha fuerza.
¿Puedo asegurar que no la he visto?
Hay un secuestro en directo, en plano secuencia, que la gente cuando lo dice, pero esta chica no la secuestraron de verdad, porque hay una intensidad. Yo también estoy contigo que la fuerza física, la visceralidad desde fuera. Lo que pasa es que lo que hace Tarantino, para mí también me parece muy bonito estéticamente. Es otra historia.
Claro, pero
pero a mí también me parece interesante.
Significa algo diferente.
O sea, Tarantino, a mí me encanta, también supongo, ¿no?
Claro, si tú metes la cámara, si pones la cámara fuera, según, por ejemplo, ya Kill Bill le dije, anda, pues mátale tú. Si pones la cámara de fuera y estás realmente, pues, como hace Scorsese, es que estás con ellos.
Claro.
Entonces, yo pienso que el éxito de la película es porque la gente realmente no lo interpretó. Buscaban un poco por ahí, como ves, los orígenes, porque en esta sí que se ven los orígenes, no como en Toro Salvaje. Que no se ven los orígenes del protagonista y ni hace ninguna falta, digamos, ya puedes tenerlo ahí, pero aquí sí que ves desde el principio y dicen, ay, el pobre, es que claro, sigue por la senda del mal o lo que sea. No.
Él es
de, si lo ves, la primera frase ya es... A él le encanta, y no se arrepiente. O sea, no es alguien que se arrepienta, no tiene propósito de enmienda.
Claro.
Por eso no se puede ir a salvar ni ir al cielo.
Me gustaría comentar también de la peli, porque es además es un debate, una discusión típica, comparar Goodfellas con El Padrino, ¿no?
Sí, recuerdo que además tú cuando propusiste la película decías...
Claro, a mí me encanta, o sea, yo prefiero a uno de los nuestros, y El Padrino me parece maravillosa, pero prefiero uno de los nuestros porque me parece mucho más, entre comillas, documental. Es decir, cuando yo veo esa película entiendo que Scorsese se ha criado en ese ambiente, que conoce esa gente, esos gestos, es decir, para mí El Padrino es, entre comillas, una mitificación.
Más ficción,
sí, es una especie de cuento de hadas de lo que se supone que es la mafia.
Es que ya la planificación de cámara no tiene nada que ver con la de
Scorsese. Es un cuento de hadas.
Yo discrepo porque prefiero El Padrino porque, más que nada, es Marlon Brando. Entonces, es que Marlon Brando es lo mejor.
A lo mejor no está muy bien comparar una con otra, porque a lo mejor no son comparables.
Claro, yo pienso que no.
Pero,
que no cada una a su estilo. Son maravillosas.
A mí, sinceramente,
las dos películas.
Es que las dos me parecen exactas. Las
a mí me
tres.
Parece,
Padrino 1 y 2.
Padrino 1 y 2 y.
Pero es que a mí me gusta hasta El Padrino 3, imagínate. Me gusta bastante. excepto la actriz protagonista.
Vamos, es que tú si pudieras le pagabas el Padrino 4, ¿no?
Yo lo haría con él.
A mí lo que me pasa es que cuando veo El Padrino veo, pues eso, que me están contando.
Claro,
una historia legendaria,
es otra historia,
legendaria, y cuando veo uno de los nuestros veo esa suciedad,
mucho más creíble,
veo ese desquicie.
Yo no veo tanta diferencia, fíjate tú, porque además hay una escena que me parece sensacional tal y como está dirigido, pero que es de una planificación. Bueno, aparte de, por ejemplo, la del plano secuencia de cuando entran ellos en Copacabana, que está obsesionado con Copacabana, porque Copacabana también sale en Toro Salvaje.
Sí.
Pero hay una escena que tú además, vosotros como directores, digamos, pensaba un director de una historia criminal, José Durán, señalaba ahora mismo.
Cine negro también.
Es tremendamente complicada y tremendamente precisa y muy viso, que es cuando va presentando a todos los personajes. ¿Cómo le saludan? ¿Cómo saludan a esa cámara subjetiva, no? Y eso no es, para mí, no es en absoluto, digamos, una presentación semidocumental. Eso es una presentación completamente todo planificado.
Ojo,
digamos.
Yo no hablo de documental en el sentido de puesta en escena o de planificación. Hablo de documental en el sentido de que yo, cuando veo uno de los nuestros, me doy cuenta de que ese director ha vivido ese ambiente.
Es como más director, real, te la crees, claro, más la película.
Yo también estoy, por ejemplo, Brian De Palma, me fascina y también es nacido en Nueva York, pero tanto Atrapado por su pasado como en su día, la primera con Pacino, etcétera, Steven Bauer, lo mira también desde fuera.
Son
él va por la estética, sí, me encanta Brian De Palma, pero él va a la estética.
Atrapado por su pasado,
a mí me parece una obra maestra maravillosa. Pero maravillosa. Sin embargo, él está muy preocupado, como siempre, de sus planos.
Por supuesto,
es que su montaje, la estética es un estética.
Y con uno de los nuestros, sí que es verdad que noto.
Respira ese ambiente.
Yo creo que sabe de lo que habla.
Cuando ves la salsa de tomate, es que eso es.
Claro.
Eso es Italia.
Claro. Pero hay algo que no está del todo aclarado, pero según parece, el propio hermano de Scorsese en su infancia tuvo ahí sus cosas con la mafia. No, seguramente no llegó a estar dentro de la mafia, pero sí que tenía amigos totalmente metidos.
Sería un poco como el Joey de todos los salvajes, digo, hace todos sentados.
No tanto.
Como Sinatra.
Tiene una cierta afinidad.
Como Sinatra, sí. Como Sinatra.
Y él habla
de Sinatra, hay mucho que hablar.
Contacto.
Y él habla de que él de pequeño, sin tener todavía mucho conocimiento de cómo funcionaba su barrio, él habla de los ancianos que estaban sentados en las mesas de los restaurantes que sin mover un dedo él sabía que dominaban el barrio.
Por supuesto.
O sea, se crea ya en un contexto que la ha mamado, o sea, que lo ha visto, que no le tienen que contar como le tienen que contar a Coppola, pues cómo besaban la mano al padrino, claro, y tal, que esto es mitología. O sea, Scorsese lo ha visto.
Claro.
Ha visto los crímenes.
Yo eso lo veo también. Yo lo veo también en uno de los nuestros. Incluso en Casino, que no tiene nada que ver.
Sí.
En Casino también se
respira. Es el mismo guionista. Nicolás Pileggi es el mismo guionista de Casino y de uno de los nuestros.
En el propio Toro Salvaje.
Toro Salvaje, sí.
Cuando hay una escena en la que se intentan reconciliar dos que se han pegado y tal.
Sí.
Y eso es la mafia de allí.
Sí, juntar a los dos tipos, que el jefe de la banda junta a los dos tipos, los haga reconciliar.
Que le da un toque de humor, porque ya el Joe Pesci le quiere la broma estar y dice, oye. No,
porque ya me has roto costillas. Claro.
Para hacer un pequeño requiebro, yo creo que uno de los nuestros en el 90 inicia la década para mí más comercial, exceptuando la última, la del 2000, de Scorsese. Es decir, entra en un cine más grande, más Hollywood, la Edad de la Inocencia, Cape Fear, Casino, uno de los nuestros, y yo creo que...
A mí la Edad de la Inocencia me gustó mucho, es un film que no me ha gustado nada.
Me parece una maravilla técnica y me parece que está dirigida maravillosamente. Pero a mí lo de la contención en Scorsese no me cuadra.
A mí me emociona mucho.
A mí me gustó mucho porque además la vi muy emocionante la película. A mí sí que me emocionó, aunque fuera muy contenido y no tiene nada que ver con el estilo de Scorsese.
Yo creo que Pfeiffer, ese plano es
buenona. Estupendísimo.
A mí me parece una película preciosa.
A mí me preocupa porque coincide plenamente contigo, digamos. Creo que es una película además en la que Scorsese muestra que a él, vale, le puede interesar ir por un lado, pero que si quiere ir por otro, muy diferente, pero técnicamente
lo puede hacer,
lo puede hacer estupendamente. Y me parece que por eso es una película que yo creo comercialmente no funcionó, pero
no
que,
funcionó.
Sin embargo, que sin embargo sí que me parece de las más auténticas. Por ejemplo, El Cabo del Miedo. En fin.
Bueno, me parece
Abogado, lo que pasa es que lo que
muy efectiva.
Lo mejor
efectiva,
del Cabo del Miedo
efectiva.
Es que se haya quedado el abogado para Buenafuente. Sí. Digamos, abogado.
Sí, es un thriller, El Cabo del Miedo es un thriller comercial, nada que ver con la película original, que es maravillosa.
Además, la película original, Robert De Niro está sobreactuado, porque Robert De Niro, pues, es un gran actor, pero ¿para qué vamos a engañarnos?
Cuando le dirigen bien.
Lleva 20 años haciendo porquerías, como Al Pacino, que solo se sabe poner laca en el pelo. No.
Como dice un amigo mío, Robert De Niro pasó de Robert De Niro a Robert Dinero.
Dinero.
Sí. O sea, he hecho una cosa...
Además, es que comparar a Robert Mitchum, que era el papel de Robert De Niro, no.
Sí, por cierto, ¿sabéis gracias a quién existe esa película, la de Al Cabo del Miedo?
No, pero espero que me
Spielberg.
Lo diga.
Spielberg.
¿Ah, sí?
Spielberg le propuso a Scorsese hacerla. Es más, Spielberg le dijo: te voy a producir esta película y va a ser la película que te va a hacer millonario. Y así fue, porque es la película
éxito,
más taquillera de Scorsese. Sí. Y antes de eso, algo que no sé si sabéis, es que Spielberg le propuso a Scorsese hacer La Lista de Schindler. Y claro, Scorsese alucinó. Claro. Dijo, pero a ver, Steven, esto lo tienes que hacer tú. Claro. O sea, ¿qué pinto yo en los guetos, en el campo de
concentración? Una historia todo judío.
Pues mira, yo pienso que habría sido mucho más interesante de Scorsese. Además, es que lo que tenía que haber hecho Spielberg es dárselo. O no hacer la película y dejar que la hiciera Kubrick, que era el que la tenía que haber hecho. Que hubiera hecho una película muchísimo mejor. Que habría hecho una película muchísimo mejor y no tan sentimental como La lista de Schindler, que para mí es una película sobrevalorada.
Sueño de Kubrick. El que está sobrevalorado es Kubrick, el vendemotos.
Pues no volvamos bueno, por la senda.
Si ya ibas tú muy bien,
estábamos también. Ya tenía que hablar de Kubrick, aquí meter el Kubrick de las narices.
Incluso con La edad de la inocencia he visto ahí ese principio de decir, ¿están de acuerdo con una película maravillosamente
romántica? Se ha acabado el momento. Dios,
el amor existe.
Estábamos hablando de Goodfellas, uno de los nuestros, y creo que hay mucho que sacar como para desviarnos a otros cineastas de segunda. Que empiezan por K, me voy a poner una K para ver si parezco intelectual. De pesado. Aquí.
Perdona, aquí. Cuando empezó Kubrick a rodar, Scorsese todavía estaba estudiando, ¿no? Sí,
sí. Y por empezar antes, si nos ponemos antes, hablamos de los Lumière.
Si esto fuera Twitter, Kubrick igual maestro.
Totalmente.
Maestro. Por supuesto.
Kubrick igual maestro.
O sea, Kubrick solamente es maestro en Twitter. Bien.
Cosas que. Peláez no gusta de Kubrick, no gusta de Saura, no gusta
de los nuestros.
Es como el Pitufo Gruñón, no gusta de nada.
La Gruñón es tú, en todo caso.
Es que aquí se explaya. O sea, tiene el momento de.
Uno de los nuestros.
Venga.
Vamos a ver. Entonces, nos metemos en ello. La forma de contarlo, digamos, de él, tan característica, creo que incluso decían que era intentado hacer en cierto sentido como videoclips. Claro, venía de dirigir el Bad de Michael Jackson.
¿Sabes?
Sí, señor.
Sí, bueno, eso ha sido un hito.
Sí, es un videoclip.
También vas a decir, ay, madre mía, eso ha sido un hito en la historia musical. A mí Michael Jackson, personalmente, no me gustaba su música.
No, la canción es que era...
A mí sí que me gustaba su música.
Pero bueno.
Pero
ha pasado la historia.
Lo genial de ese videoclip es antes del videoclip, que yo creo que se ha proyectado muy poco, y es que hay un corto antes de ese videoclip.
Exacto. Era mucho más largo que lo que vimos al final.
Que dura como 15 minutos
y al final se acortó.
Y da pie a la canción de Bad.
Cuando ya bajan al metro de Nueva York.
Claro, es lo mejor.
A mí no me lo pusieron.
A mí el vídeo me parece prescindible comparado con lo que hay antes.
Es verdad, el previo. Ya bajan a la estación que en ese videoclip estaba, ¿os acordáis? Wesley Snipes, por ejemplo.
El propio Scorsese cuenta que no se entendieron muy bien, porque Michael Jackson quería pues su rollo espectacular y tal, y claro, Scorsese tendía a su rollo callejero de contar, pues la canción viene a hablar de los chicos malos, ¿no? De ese
quizás
rollo.
El videoclip más sucio de Michael Jackson, el suelo, hay papeles sobrevolando, cosas que Michael Jackson nunca lo veía, ¿no? El suelo estaba limpio, la parte estaba limpia.
De la música, la importancia de la música en las películas de Scorsese, que es fundamental, por ejemplo.
Mejor,
en esta...
tira para ese lado, porque yo me estoy quedando alucinado aquí, me estoy hablando de
Michael Jackson. A mí
uno
de los nuestros, el final, cuando sale la canción de My Way, ve la versión de Frank Sinatra.
Bueno,
es que además es Destroyer
te hace a lo largo de la película una especie de historia de América que yo creo que ninguno hemos vivido en Estados Unidos, ¿no? Pero que la hace muy cercana y a través de la música. Curiosamente, la música, fíjate qué músicas más diferentes hay entre Toro Salvaje y entre uno de los nuestros, que uno de los nuestros es principalmente selección de canciones de la época, pero está fabulosamente realizado.
Quería que cada canción fuera exactamente de ese año de que ese retrataba, año, porque con la película abarca 30 años, quería que cada canción fuera
anterior,
siempre anterior, pero nunca algo que ya que todavía no hubiera sonado.
Pues en parte Scorsese es director gracias al rock and roll, porque él
curioso,
uno de sus primeros trabajos profesionales, que esto tampoco lo sabe mucha gente, fue la edición, el montaje
del documental
de Woodstock, del documental mítico de Irving Winkler sobre Woodstock, que se lo proporcionó Roger Corman, con el que luego hizo Bosch Carvel.
Fue un chico Corman.
Sí, también conoció a John Cassavetes haciendo de Woodstock.
Maestro,
por supuesto.
De hecho, además fue el que le dijo que se dejara de aceptar encargos y que hiciera sus propias películas.
Que por cierto, él lo reconoce como, se reconoce de algún modo como heredero de Cassavetes. Yo creo que la película más clara de esa herencia es Malas Calles, que es su primera película. Y comentaba Scorsese que cuando le preguntaban muchas veces, por lo típico, se acercaban chavales jóvenes y tal, y pedían consejo qué hacer para ser director. Bueno, y él decía que lo que debería hacer cualquiera que quisiera hacer cine es fijarse en la vida de Cassavetes. O sea, con eso lo dejaba todo.
Madre de Dios.
Yo soy muy pro Cassavetes, como indie que soy, soy muy pro Cassavetes.
Yo también.
Cojo una cámara
también,
y filma, ¿no?
Y además es curioso en Scorsese porque yo creo que Scorsese viene un poco de toda esa ola del nuevo cine neoyorquino, que estaba muy, pues eso, Cassavetes, Abel Ferrara.
De Palma.
Incluso en otro estilo podríamos meter a Woody Allen, en un estilo totalmente distinto.
Sí, sí, pero.
Pero con un pie en Europa. Pues pensando en el neorrealismo.
Y también
en la Nouvelle
Vague, porque, etcétera. Por ejemplo, de la Nouvelle Vague de los nuestros, del inicio ese tan
está
narrado, los dos como Jules et Jim.
Él dice que se basó en eso, ¿no?
Sí,
ver hablar de Scorsese sobre el cine italiano, por ejemplo, es maravilloso. Ver hablar de Scorsese sobre Rocco y sus hermanos es maravilloso.
O sea, él mama de todo eso y de ese caldo cultivo que había en Nueva York y un cine más a la europea. Pero en el fondo yo creo que Scorsese es como una especie de olla a presión del cine americano.
Sí.
O sea, él es como... Para mí el cine de Scorsese es el cine con proteínas, ¿no? Es un cine donde él... Bueno, él para empezar es una especie de enciclopedia andante de cine.
Sobre todo
americano, pero mundial.
Europeo, perfecto.
Y europeo muchísimo.
Conoce perfectamente el cine francés, español, italiano.
Hay una cosa genial de él, que es la Personal Journey, su diario personal de cine americano, un documental que hizo. Luego lo hizo sobre cine italiano. Y creo que ha hecho algún otro. Yo he visto el de cine americano y el de cine
italiano sí.
Tiene un documental, Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia. Y bueno, el hombre es una enciclopedia y además es genial porque te habla... Evidentemente, hablando de cine americano, pues nombra a los clásicos, a John Ford, a Wes, y tal. Pero de repente te habla de la serie B y te habla de directores que casi no has visto nada o no has visto nada. Dice, bueno, nombra mucho a Jacques Tourneau, el tío este de la serie B.
Sí.
O sea, tiene. Yo leí una. En su época de estudiante, él hizo una especie de lista de las películas imprescindibles, ¿no? Que había que ver. Y claro, veías cosas totalmente disparatadas. O sea, veías desde Buñuel al propio Jacques Tourneau, a no sé, a directores menores.
En Viaggio en Italia, de la manera que hablaba de Rossellini, por ejemplo. O sea, pasión maravillosa. ¿Cómo conocía perfectamente a Rossellini mejor que cualquier crítico o autor europeo?
¿No estuvo casado con ella?
Sí, estuvo casado con
ella. Estuvo casado tres o cuatro años, muy poquito, con Isabella Rossellini, antes de David Lynch, antes de que fuera Isabella pareja de David Lynch, si no me equivoco, estuvo tres o cuatro años con Rossellini. Bellísima mujer entonces, Isabella Rossellini.
Sí, pero no tiene, aunque es guapísima, pero no tiene ese brillo
total.
De Ingrid Bergman.
Hay algo por ahí que se perdió,
se perdió, sí.
Pues sí, podría haber ganado intensidad, porque la mezcla entre
Isabella Rossellini, lo que podría explicar de sus años con David Lynch y con Martin Scorsese.
Isabella Rossellini podría ser una enciclopedia de cine, claro, es que dime tú, o sea, hay que abrirle el cerebro.
Hay que saber.
A lo mejor Lynch lo ha intentado.
Escupe, Isabela, escupe.
Ahí quería ir sobre Scorsese, que me parece un hombre que tiene una capacidad didáctica tremenda. O sea, y además él está empeñado en dar a conocer el cine. Una cosa que a mí me sorprendía cuando yo empezaba a amar a Scorsese. Claro, yo, cuando surgió la era del DVD, pues comprabas el DVD deseando que viniera el típico making of, la típica entrevista. Yo decía, joder, si este hombre no aparece nunca. Y cuando aparecía, siempre hablaba del cine de otros. Nunca hablaba de sus películas. Siempre se ponía a nombrar, pues eso, a John Ford, a Wells, a Fritz Lang, o sea... Siempre hablaba de otros. Y yo decía, jo, este tío, ¿será que no tiene ego? No me lo puedo creer.
Es que ama el cine. Es que ama el cine.
Pero tiene, tiene ese afán de dar a conocer.
Es algo...
Tú ves hoy en día cualquier director de 3 al cuarto que le hacen el DVD y tienes 3 horas de no, porque me he inspirado en tal y cual. Y hablando de porque yo. Y un genio como Scorsese, es que es muy difícil
que
hable de su cine.
Es como sus películas, es que es una persona... hiperactiva, es que es eléctrico.
Exacto.
Es que es todo.
Es la proteína.
Sí.
No sé si fue o no la coca, pero desde luego ha quedado eléctrico.
Es como Bélix, ¿no? Digamos, se cayó
yo vi un documental suyo en el que estaban hablando, pues creo que no era el del cine americano, bueno, estaban hablando de cine en general y él mismo en el propio documental decía, no sé si a la gente que traduzca esto le va a dar tiempo a meter los subtítulos, porque yo era una metralleta hablando.
Una cosa muy terrible para mí, saliendo de Scorsese, del cine, sobre todo moderno de hoy en día, sobre todo en España, que es el país donde yo transito, que la gente no ve cine. O sea, yo me encuentro con muchísimos cineastas que no ven cine. Entonces, el making of, como dice Echeverry, hablan
no
de su
cine.
Película porque es que no han visto la de Julio Medem, ni la de Almodóvar, ni la de Bajo Lleva.
Exacto.
Y Scorsese amaba el cine como lo amamos nosotros, que es nuestra vida, ¿no?
Y a
cine
mí me
igual
sorprendía
la vida, ¿no?
Mucho eso de, jo, es que es difícil que este hombre hable de su propia obra, que es lo que todos los que están un poco endiosados, pues no paran de hablar. Claro.
Lynch tampoco lo hace, pero Lynch es que se niega a explicar sus películas.
Sí, sí. Es crítica.
Woody Allen tampoco, Woody Allen. Bueno, es que Woody Allen es también hiperactivo, claro, sí. Ruedan tanto. Sí. Porque he leído, por ejemplo... que
por eso tiene que tener tantas mujeres,
que
¿no?
Que Scorsese ya está preparando una película que va a ser su primera incursión en el cine infantil.
Sí, ¿ah, sí? Es la próxima, la que va a rodar ahora.
La que va a
está preparando
ahora.
Tres películas.
Se está poniendo de moda eso, ¿eh? Ahora sí. Wes Anderson estrena dentro de poco la de Mr. Fox.
Yo lo siento, sí. Pero amo a los niños, nunca seré padre, espero, nunca seré padre. Amo a los niños, pero lo del cine infantil
no
desde hace muchos
tampoco.
Años no puedo. Y
ya
Scorsese
tiene otra
está preparando
en,
una,
sí,
película,
una
infantil.
Película infantil. Y luego tiene otra en preproducción que es con Daniel Day-Lewis,
exacto,
y Benicio del Toro,
exacto,
que se llama Silence.
¿Un drama?
Sobre dos, bueno, sobre dos monjes, me parece.
Sí, exacto, exacto.
Que van a Japón, dos misioneros que van a Japón, exacto, en el siglo XVII. Y quiere hacer otra sobre, que se llama The Irishman, con Robert De Niro, como gánster otra vez. O sea, que ya tiene tres películas y está pensando en el proyecto con Lars von Trier. O sea, que es una persona hiperactiva, como Woody Allen, que ruedan dos películas o una película al año mínimo.
Yo esa película con De Niro ansío verla, ese reencuentro de Niro.
Yo tengo ganas de ver a De Niro volviendo a actuar.
Exacto.
Porque, claro,
exacto.
Es que, sí, se ha perdido.
Totalmente.
Hay una generación de actores que se han perdido, se han vendido, vamos, no es
claro,
que se hayan perdido.
Por si vosotros sois hiperactivos, ahora os vamos a dar una solución para vuestra hiperactividad y inmediatamente volvemos ya un poquito más relajados.
Radio Cine. Radio Cine.
La televisión ha cambiado y la publicidad también. Tracia Producciones, especialistas en publicidad para TDT, te ofrece una oferta exclusiva para oyentes de Radio Cine. Pon tu empresa en televisión por solo un euro. A ver, en estos anuncios lo que solemos decir es algo así como: sí, has oído bien. Solo un euro por segundo, eso sí, IVA aparte. Pero en Tracia somos mucho más modernos. Así que no lo pienso repetir. Si quieres volver a oírlo, tendrás que rebobinar. Pero si lo que quieres hacer es ponerte en contacto con nosotros, llámanos al 91 543 7766 o entra en www.tracia.tv y recuerda, solo un euro por segundo. Ah, no, que no iba a repetirlo. Fatal, pero bueno. Está todo fuera de tono.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Soy Bebo Valdés. Un saludo para Radio Cines y sus oyentes. Y que seré yo también. Gracias.
Bien, pues hemos entrado ya directamente en Martin Scorsese, incluso entre los proyectos futuros, pero ya había un tema que tú apuntabas, José, que a mí me interesaba un poco analizar, que es la evolución de Scorsese y si durante o en sus últimas películas o en determinadas películas, quizás que le han servido pues para luego poder actuar con más libertad, no ha dejado de un lado sus principios y, pues bueno, pues utilizando la frase clásica, se ha vendido al mercantilismo yanqui. Alexis me está mirando con cara de voy a practicar
el
contigo
otro día,
el toro salvaje.
El otro día dijo García una frase muy simpática, decía, es que a mí me encantaría conocer a Scorsese, porque es un cinéfilo maravilloso, porque parece un tipo genial, pero es que su cine cada vez me gusta menos, ¿no? Decía García. Yo creo que...
a mí me pasa lo mismo con García.
y a mí.
Claro, a mí García me encanta, me encantaban sus primeras películas, pero las últimas no. Entonces,
ahora viene la pelea Eva Sánchez Durán. Ahora viene
pero
la
es
pelea
una persona
Sánchez
que
Durán.
Me encantaría conocer, claro, porque es una enciclopedia viviente y porque me cae
yo,
muy bien, pero sin
yo
embargo
conocía...
sus últimas películas no me gustan como las primeras.
Yo conocí a García cuando estaba de promoción de You Are the One. Digamos, estaba en un programa de radio que precisamente estaba presentando mi hermana y me prometió que me enviaba todos sus libros. Cogió la dirección y demás.
Quedó en promesa, veo, ¿eh?
Sí, por eso digo, todavía estoy esperando.
A mí sí que me gusta el García moderno y me gustan muchas cosas del Scorsese siglo XXI.
A mí también.
Muchas cosas.
A mí también.
Lo que pasa
yo que creo
mí,
que no se ha vendido en absoluto.
A mí el Scorsese que más me gusta es cositas de los 70, muchas de los 80 y muchas de los 90. A pesar de que en el siglo XXI hay
pero,
cosas
maravillosas. Pero, por ejemplo, ¿no? Guns of New York, la crítica la masacró. A mí me gusta mucho y es la película menos vendida al sistema. Estuvo luchando contra...
No,
lo que pasa es que luego El Aviador no me gustó.
El Aviador yo creo que fue una especie de homenaje, de nostalgia a esa época.
Sí, de esa época.
Hollywood glamuroso. De todas maneras, yo El Aviador y Guns of New York, lo siento, pero yo las sitúo en el mismo saco de...
Yo no.
De
yo no,
Scorsese, a mí. Menores, menores.
Ay, señor, perdóname.
Menores. Para mí, menores.
No. El Aviador es mucho más acomodaticia.
Peor todavía. Sí, peor. Pero yo creo que Guns, ya la forma de filmar, la fotografía, la cámara, me parece una cosa...
Infiltrados, una modernez. Me gusta mucho. Me parece una película buena, pero me gusta menos que otra. Sí, de The Party.
Está bien. Digamos que es una película correcta,
pero
género,
simplemente es correcta. Creo que le dieron ya el Oscar ya porque ya se lo merecía todo el tiempo.
De todas formas, nos da la impresión de que en cierto sentido Scorsese tiene como una obsesión. Es que claro, quizás he visto muchas películas del abuelo que me gustan los finales felices, pero una obsesión por el final, digamos, negro. Pienso por un poco el caso de Infiltrados, ¿no? Me parece
no,
como
no
que está es como, muy traída por los pelos.
Pero
entonces,
es como el cine de Polanski o de Lars von Trier, el mal siempre vence.
Le salen bien. No,
el mal y el poder siempre vence. Sí. Y eso, yo creo que a la gente que vamos a Scorsese, lo que más nos gusta siempre son los finales contundentes de Scorsese.
Claro, a ti es que te gusta sufrir. En el fondo.
Pues fíjate, yo creo que
las vidas para sufrir, el Badalejo.
Oye, pues es una película simpática. Yo la vi, me pareció una película simpática.
Yo a Scorsese le veo a veces un poco lastrado por eso, por esa necesidad de que todo sea oscuridad. Y,
fíjate, yo creo que ahí, aun a riesgo de hacer un poco de psicoanalista, habría que ir al origen de Scorsese. Uh-huh. Y él, esto no sé si lo hemos comentado grabando o fuera de la grabación, que él quiso ser cura. Y estaba muy influenciado por la religión católica. Uh-huh. Y yo creo que él tuvo un conflicto tremendo entre el poner la otra mejilla y vivir en el Nueva York de los 60, ¿no?
Sí.
Era como, bueno, a ver, que me lo expliquen. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo uno puede ser compasivo y buenista y tal cuando aquí están pegándose tiros en tres calles, cada día matando gente y tal? O sea, yo creo que ahí tuvo un conflicto tremendo entre lo que se supone que debe hacer un cristiano y luego la realidad contundente.
Y sobre todo lo que dicen en uno de los nuestros, es que la gente pobre que vive en el barrio italiano de Nueva York no confía en la policía, no puede ir a la policía. A quien va es al capo.
Claro,
porque es el que le soluciona los problemas, la protección. Claro.
Yo creía que quien iba era el cura.
El cura también iba al capo.
Hay una película, por ejemplo, que es una película menor, entre comillas, aunque a mí me parece muy interesante, de Scorsese, que es la de Al Límite. No sé si la visteis.
Sí. Que recuperó a Paul Schrader como guionista otra vez.
Su última ya de por vida, yo creo que lo dejó por Schrader porque acabaron ya como...
Pues es una visión tremenda de la ciudad. O sea, es una visión
alucinógena.
Totalmente...
Es alucinógena, sí, exacto.
Es una película que a mí me parece muy correcta. Obviamente menor dentro de
Scorsese. Sí, pero una película muy interesante.
Le dieron muchos palos, pero a mí me gustó.
Sí, a mí también es una película que me gustó. Te presenta el panorama, además, que al fin y al cabo tiene que ver un tío como...
Exacto,
como el personaje
como Nicolas Cage.
Y de lo que no hemos hablado, de otras películas cómic, o sea, tipo comedia de Scorsese, también muy correctas, como After Hour, por ejemplo. Que me parece una película muy interesante.
Muy rara, yo me acuerdo cuando la vi que
extraña,
dije, ¿qué película
¿Qué es esto? ¿No?
Pero luego me quedé fascinado.
A mí también me gusta mucho After Hours. Sí, y sobre todo cuando hemos hablado antes de Oscars, para mí los Oscars ya nunca tendrán sentido si Toro Salvaje, Taxi Driver y uno de los nuestros no lo tienen, si en cambio lo tienen Infiltrados.
A lo mejor grande para otro. Sí, pero no para Scorsese Oscars, después de la filmografía que tiene a sus espaldas.
Fue un Oscar, digamos,
honorífico.
Honorífico total.
Que le debían,
o sea, a mí, cuando la gente
pues le das el honorífico.
Pasa como con Berlanga. Como se lo hemos dado muy tarde, porque hemos llegado muy tarde con los Goyas, se lo vamos a dar por todos a la cárcel. Dice, no hace falta eso por todos a la cárcel.
Pero mira el caso, por ejemplo, de Paul Newman, precisamente con El Color del Dinero. Paul Newman le dieron el Oscar honorífico un determinado año. Y al año siguiente se lo dan por El Color del Dinero.
Imagínate.
Bueno, yo diré tres, ¿no?
A ver, espera un poquito, ¿no? Que todavía estaba.
Diré tres nombres, ¿no? Diré Wells, diré Hitchcock y diré Chaplin.
Por ejemplo.
O sea, nunca les dieron el Oscar.
Tengo
un amigo que tiene la teoría de que el mejor cine se ha hecho cuando no se ha llevado ningún Oscar. O sea, y que los mejores cineastas son los que nunca se han llevado un Oscar.
Al margen de.
Para mí es una anécdota, que le dieran o no el Oscar a Scorsese es totalmente
anécdota. El Oscar lo que pasa es que te consagra dentro de la industria, digamos. Y en cierto sentido
te
también...
te permite hacer otros proyectos.
Claro, y digamos que yo entiendo, pues eso, películas como El Cabo del Miedo. Claro.
Abogado.
No sé, El Aviador, demás, y bueno, incluso Infiltrados.
Perdona, decía una cosa muy graciosa a mi hermano, que es que el final de El Cabo del Miedo... Robert De Niro parecía Terminator.
Es verdad. Sí, aparte un Robert De Niro tan así, tan
caché. Pero como decías antes,
pues ya te digo, esos tres tipos de películas las entiendo, pues como para permitirle hacer el otro. O sea, es como, ahora hace un rato que llamó, pues siempre citamos el caso de Javier Aguirre, ¿no? Que es más radical, digamos, que hacía películas absolutamente comerciales y luego, por otro lado, hacía cosas completamente experimentales. Pues al fin y al cabo, la mayor parte de la gente no es tan bipolar, por así decirlo, ¿no? Sino el caso de Scorsese, pues bueno, también le sirve a él para mantenerse fresco, para ir rodando y demás, para, oye, darle un cierto éxito a los actores que él dice... No,
bueno, y para algo más terrenal, porque los directores también tienen que comer.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Bueno, y sobre todo con el Cabo del Miedo,
también tienen que pagarse sus piscinas.
Perdona, con el Cabo del Miedo lo que haces es comer en el bully. Entonces no hace falta todos los días comer en el bully porque además te lo van a cerrar.
Pero
entonces,
exceptuando el Cabo del Miedo en la década de los 90, yo creo que tienes razón, lo ha dicho antes Antonio, a partir de Uno de los Nuestros, él empieza su lucha personal hacia, yo quiero conseguir el Oscar también. Oscar, porque sí, él es un gran cinéfilo y él disfruta mucho cuando le dan el Oscar por Dirty Dancing, se le ve la cara.
No, además, sí. Uno de los
Nuestros, como El Aviador o que
Uno de los Nuestros es una película que hace bien de taquilla. Uno de los Nuestros hace, por lo que leí en tus notas, creo que eran unos 48 millones de dólares y habían sido 23.
Hizo dinero.
O sea, que precisamente es una película que entonces, con esa premisa y con la premisa también de cine de calidad, podría haber arrasado los Oscar. Y no, ya no, es no. Que no. Entonces, claro, es...
Pero pues yo creo que él busca el reconocimiento sobre todo de sus colegas, porque exacto. Él es un cinéfilo sí, y lo que sí, busca sí, es sí, el... Sí. No busca el éxito, porque yo creo que es una persona muy humilde, lo que tú decías antes, Alexis, que no habla de él. Pero lo que busca es un reconocimiento precisamente de esos técnicos que otras personas no le dan valor, a lo
que
mejor iluminadores.
Goodfellas. O sea,
claro, Scorsese, todos, claro, Lucas, sus montadores, toda la gente, todo lo que es la industria cinematográfica.
Es muy difícil que un director de cine sea muy humilde, ¿eh? Puede ser en comparación a otros, pero un director de
no,
cine.
Yo creo
pues
que
yo
no
pienso
es,
que Scorsese sí, que no responde a ese patrón.
Miraos a vuestro interior.
En general, artista egoexisto, ¿no? Que se dice artista egoexisto.
Hombre, evidentemente tendrá su ego y su personalidad, pero
comparado con otros.
Con
exacto.
Vamos a ver, por ejemplo,
más lejos,
Almodóvar, a mí me encanta Almodóvar, pero Almodóvar tiene un ego que no le cabe.
Lo parece como mínimo.
Por eso se le sale por los pelos, por eso sí, tiene punta.
Pero a mí me encanta su cine. A mí me da igual su personalidad, yo lo que voy a ver son sus películas. Pero es que Scorsese, aparte, es una persona que a mí me gusta, sobre todo por su amor al cine.
Sí, Scorsese sería, al cine. Yo muchas veces
pienso... Creo que no tiene tiempo de ser egocéntrico, porque es que hace tantas cosas, que no tiene ni tiempo de dedicarse al mismo.
Es maravilloso Scorsese hablar de cómo reconstruye, cómo conserva esas películas italianas que él tanto ama, pero no las más conocidas de Rossellini, las pequeñitas también.
No,
esas películas
tiene...
pequeñitas que están en un máster absolutamente deplorable y él va y se gasta su pasta, y la pasta de la fundación, y va a salvar ese cine maravilloso.
Es un filántropo,
¿no?
Bueno,
se dedica tanto al cine que no tiene tiempo ni para el vino. ¿Cuál será el que hace lo del vino?
Mira, hilando con esto, a ver, tú dices, ¿se ha vendido, no se ha vendido, está en la industria? No. Yo creo que Scorsese es el único caso en Hollywood. Hablábamos, ¿te acuerdas el otro día de toda la época esta de American Zoetrope y lo que Coppola quiso hacer contra el sistema y tal, y no se vendió totalmente? Y yo creo que Scorsese es el único que más o menos ha podido... Dentro de que sí, que ha hecho películas para la industria, claramente, pero ha mantenido su sello. Y en su época, en la época de American Zoetrope y tal, era el más tirillas. O sea, nadie le reconocía. Los grandes salvadores iban a ser, por supuesto, Coppola y Cimino. Mira dónde está Cimino.
Pues sí, Cimino está ya perdidísimo. Pero oye, ¿no os da la impresión de que, en cierto sentido, con los actores lo que hace es como... utilizar, darle en valor, vamos a ver, el caso, DiCaprio evidentemente ya era conocido antes de Scorsese, pero DiCaprio se considera como actor gracias a Scorsese,
él
lo sino DiCaprio
como,
él era,
lo
un niño,
como
era un niño
totalmente,
mono.
Totalmente.
Entonces, no es el caso de Niro que digamos que lo saca él, pero en cierto sentido ya sabe que los actores son los que evidentemente venden, y entonces es, vale, yo ya te he conseguido, te da una imagen pública, hago incluso a lo mejor alguna película que te consagre más a ti, luego ahora tú favoréceme a mí ahora a lo que yo quiero hacer, y es quizás lo que está haciendo tanto con De Niro como con DiCaprio.
Quid pro quo, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué trabaja siempre ahora con DiCaprio? DiCaprio es una estrella rutilante que él fija además como gran actor, porque ya era un gran actor
él
antes de que llegara José, pero él le da ese prestigio y lo fija y le da.
Y en El Aviador, por ejemplo, le favorece mucho, pero El Aviador no es una película que quizás veamos que sea como tan personal, y dice, pues ahora aprovecho y gracias a ti, pues haces, habrá que ver quizás con el tiempo, ¿no? La trascendencia que tenga o como sea, pues me haces Satellite. Island.
Claro. Pero estoy muy de acuerdo con Alexis. Scorsese se ha vendido poco. Se ha vendido muy poco. Cape Fear hay muy pocas. Hay muy, muy pocas.
O sea, tanto como Cape Fear,
solo esa, yo creo, ¿no?
Hay una miniatura de Scorsese. Bueno, un proyecto que hicieron que a mí me encantó, que no lo hemos mencionado. Scorsese, Woody Allen y Coppola, La historia de Nueva York. Una maravilla.
Sí.
Una maravilla.
Apuntes del natural.
Apuntes del natural.
Fracaso absoluto de
Tarantino. Ahí me encantó, sobre todo la historia de Scorsese. Fue mi preferida, la del pintor. Que era con Nick Nolte.
Yo creo que la mejor, digamos. Lo que pasa es que
una maravilla.
Con el tiempo las películas de episodios, digamos que cayeron muy muy para abajo.
Sí, pero esa película era una, miniatura.
Claro, y de esa película es donde salió la, se ha quedado fijada la canción de Nueva York, New York, New York, ¿no? ¿O no? Sí, yo
no
creo.
No,
yo
creo,
creído,
no,
¿eh?
Es en la película, no.
No recuerdo.
Esa se Apuntes del natural, no, es en la película que hizo con Robert De Niro y Liza Minnelli.
Sí.
Que es
sí,
cuando
New York.
Esa es la de la que salió la canción de
también una película muy
buena, pero casi.
Y a mí me gustó mucho, sí.
Muy potente, muy
con
potente.
Con un Robert De Niro en un papel atípico como músico.
Habla de, además de algo muy interesante, que es una relación entre artistas y el desastre que conlleva, ¿no?
Sí. O sea, mucha de egos,
que fue un fracaso en su época, New York, pero
fracaso tiene muchos escosos, fracasos como el rey de la comedia, por ejemplo.
Comerciales, hemos de decir.
Sí, claro, por supuesto.
Yo os he hablado otro que quería meter.
Y también polémicas como la última tentación de Cristo.
Sí. Bueno, ah, pero buenísima. O sea, ¿yo qué quieres que te diga?
O
yo
como
es que
Taxi Driver.
Yo incluso como es catequista, yo si hubiera podido, yo la daba en catequesis, vamos. O sea, es que para mí es la película más cercana a lo que realmente ha sido Cristo.
Si tú disfrutaste, imagínate yo como ateo si la disfruté.
Pues
¿no?
Yo como agnóstico disfruté también.
Yo como atea también.
También, ¿no?
Pues es que os vais a
estás
convertir.
Estás en minoría en
gracias,
esta
gracias a, pero gracias a esa peli os vais a convertir.
A mí Bárbara Hershey es capaz de convertirme a cualquier cosa.
Yo creo que Bárbara Hershey es capaz de convertir a cualquiera.
A cualquiera, ¿eh? Qué bella Bárbara Hershey ahí con Willem Dafoe, ¿eh? Anticristo, Willem Dafoe, Lars von Trier, el maestro.
Sí, no, pero una maravilla.
Hilando.
Por favor, de verdad, ya os volvéis a ir por ahí. Que a lo que voy es, ya que según vosotros, lo hace también, está incluso en comedia. Scorsese, ¿por qué no ha hecho más comedias?
Pues
afortunadamente.
No, afortunadamente.
No sé si es el género que más le interesa.
Porque yo creo que estás pensando en Hockey Noche o After Hours.
Estoy pensando más en Hockey Noche.
Sí, bueno, vale.
Pues se me nota, ¿no?
Es una comedia muy atípica. O sea, no deja de ser una especie de comedia urbana, surrealista. Sí.
O sea, algo de Screamball Comedy tiene por la velocidad. Sí. No tiene nada de Screamball Comedy, pero la velocidad de la película.
Es una película que va como increchendo. Claro. Ese efecto bola de nieve, claro. ¿No? Empieza como muy lenta, claro. Muy tal, y luego.
Al final acaba.
Te sorprende.
Scorsese tiene su línea donde el cine, el típico cine que le gusta hacer, cine de acción, cine negro, cine de aventura, pero es capaz de demostrar que sabe hacer una película romántica, como la de la licencia, sabe hacer comedia. Sí. Sabe hacer cualquier cosa porque
por
es un
cierto,
maestro.
Hablando de comedia, os recomiendo la mejor comedia. Bueno, tiene dos, ahora que lo pienso. Pero para mí la mejor comedia de Scorsese dura exactamente 20 segundos. Y es un anuncio de American Express. Que no sé si habéis visto, pero
no,
que
me
es
parece
brutal.
Que no lo he visto, me parece
es brutal.
Que lo he visto.
Pues os lo cuento, contaba a perder, pero bueno, yo os lo cuento. Es Scorsese que llega a una... Esto debió rodarse pues en los 90.
Oye, el que no quiera oírlo, que le dé el pause, que lo busque por el YouTube o lo que sea y luego vuelva.
No sé si estará en YouTube, pero bueno.
Pues por
el YouTube. Búsquelo en YouTube.
Exacto.
Lo buscaremos.
O por otros sitios.
Algo está diciendo me suena, pero no sé si lo he
Scorsese
visto.
Llega a una de estas tiendas de fotografía porque le han revelado el cumpleaños de un sobrino. De un sobrino, creo que es. Entonces llega ahí...
Cage?
No sé. Entonces llega allí y, claro, hablamos de fotografías de papel. Esto es previo al tema digital, ¿no? Y entonces pues le dan las fotos y tal, y él empieza a comentarlas con el tendero. Dice, no, esto está fuera de foco, que aquí no hay fuerza, no hay tensión, no hay drama, no sé qué. Se empieza a disparar el hombre y al final le devuelve las fotos porque era el cumpleaños tal, y llama al sobrino y dice, oye, John, ¿puedes cumplir los años el próximo día tal? Que quiero repetirlo. O sea, es genial.
Fantástico, lo buscaré en YouTube, pero no lo he visto. No lo
se
visto.
Autoparodia, es genial. Sí. Y luego otra comedia, entre comillas, eso ya es más tono irónico, es lo que hizo para lo de las burbujas.
Ah, para Frisianet, ¿no?
Con
el McCuffin, sí. El Martín, sí.
O sea, la llave de la reserva.
Ese final con los pájaros, bueno.
Es muy influenciado del cine de Hitchcock.
O sea, sabe reírse un poco
de sí mismo. Tiene mucho sentido del humor.
Sí, sí,
pero fíjate cómo veía el humor en El Rey de la Comedia. Fíjate qué tristeza y qué pozo.
Sí, ahí
de,
es otra,
absoluto, de pozo
sí.
De...
Sí, eso, sí. Otra cosa, otra comedia extraña.
Es bueno. Muy extraña, porque la comedia, bueno, sí, Jerry Lewis es ese personaje, pero la película es durísima.
Sí, es muy dura.
Es muy dura, ¿no? Pero... Yo creo que no le interesaba el género de la comedia como tal. Sí. Él estaba en su cine negro, en su drama y
bueno,
tal.
Bueno, pues yo pienso que como Lars von Trier, por ejemplo, que es capaz también de hacer una comedia. No sé si habréis visto El jefe de todo esto. Me parece una película divertidísima.
A mí no me gustó nada, ¿ves? A mí es la única que odio de Lars von Trier.
Bien, 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 bien.
A mí me gustó mucho, Antonio, me pareció muy divertida.
Mira, yo odiar, peor es Anticristo. Pero
no,
que, vamos, además, esto en el jefe de todo esto, de repente, ahí ese sistema que se inventa de sí, la cámara se va a colocar aleatoriamente.
Es lo peor. O sea, esa obsesión por el feísmo, claro. En esa película le...
Estéticamente creo que, es horrible.
No, yo creo que lastra la película. Podría haber sido una perfecta comedia convencional, entre comillas, aunque con Lars von Trier convencional es un poco... pero bueno,
imposible.
Te quiero decir, podría haberla hecho incluso en el sistema Dogma, este muy famoso.
Sí, sí.
Pero eso de, venga, voy a inventar ahora otra nueva paranoia.
No, pero si te fijas, Lars von Trier, y estamos con las cosas este, pero yo creo que Dogma es lo que menos le ha interesado. O sea, Dogma hizo propiamente una película y luego ha hecho otras que la gente que realmente no sabe lo que es el Dogma dice, ay, esto era como Dogma.
No.
Porque rompiendo las olas no es Dogma.
Es Idioterne.
Exclusivamente los idiotas. Entonces hay otras en las que utiliza...
Fíjate, con todo música.
Y además es que los números musicales de Bailar en la Oscuridad es que están tremendamente coreografiados.
Una maravilla, ¿eh?
Entonces el Dogma...
Me parece una maravilla.
El Dogma le ha servido para experimentar y luego dice...
Una marca más.
Claro, y hay otros que hagan y así dicen, ay, y tú para eres mí, el que se mete el Dogma. Exacto. Sí, pero me hago lo que me da la gana.
En una entrevista que le oí decía que el Dogma se les ocurrió en una noche de borrachera. Bueno, o sea,
se nota, claro que eso.
Que fue como una especie de coña. La gente luego se lo ha tomado súper en serio, pero que ellos se lo tomaron como en plan coña, como venga, vamos más, a... ¿no?
Sí, claro, pero sin embargo lo que sí le ha servido es para liberar, para dentro de su estilo, digamos, es un cineasta que sí que puede reconocer su sello, pero que tiene muchos estilos diferentes. Pero que es algo que yo cada vez veo, por ejemplo, volviendo más a Scorsese, que hay menos. Scorsese quizás se está quedando muy, muy clásico en cuanto a estilo, en cuanto a realización. Está haciendo mayor, no busca cosas nuevas.
Claro. Yo no creo, ¿eh?
Yo creo que tampoco, yo creo que no está haciendo...
O sea, yo creo que en parte sí que se intenta reinventar. Bueno, hemos hablado aquí de... Pues,
claro, pero tú ponle enfrente a un Lars von Trier.
Bueno, es otro estilo. Es que no va por ahí.
Es que no sé si Scorsese ahora haría una película tan arriesgada como Taxi Driver.
Yo creo que además
ejemplo,
es que a Scorsese le miramos con la perspectiva del tiempo, porque, por ejemplo, Taxi Driver es del 76, Toro Salvaje del 80. Entonces, es que ya tiene ese peso. Es que Scorsese ya es un clásico. Es como Clint Eastwood, de los pocos clásicos
son
que quedan.
Son los dos clásicos grandes americanos. Y yo, por cierto, quería hacer un inciso al hilo de esto. Hablando de cine americano, siempre he fantaseado con Scorsese haciendo un western y con Clint Eastwood haciendo una de gangsters. Como diciendo, a ver qué pasaría
con ese cruce.
Porque para mí son los dos clásicos que quedan en el cine americano hoy en día. Scorsese.
Mi fantasía es que lo está mi rodando con Sandra Bullock, pero es bastante complicado.
No quedamos en que era Oliveira, que tenías 45 minutos de desnudo.
Sin meternos con Oliveira, que a mí me parece otro maestro Oliveira.
Ahora que decía Eva, yo creo que desmentir, ha comentado Eva antes el encuentro de Scorsese con Lars von Trier en Berlín, desmentir el bulo, ese pufo absoluto de que iban a hacer una nueva versión de Taxi Driver.
El bulo que no el bulo,
es mentira. Mentira.
Lo que van a trabajar es en esa película documental, porque ese Taxi Driver futurible yo creo que va a quedar.
Es imposible.
Por cierto, ahora que sacas el tema, no hemos hablado para nada y Scorsese ha hecho documental.
Documental, sí,
yo tiro para mi.
Año 2007-2008, el último sobre Rolling Stones. Un documental maravilloso.
Estupendo.
Una potencia de cámara maravillosa.
Que no he podido ver, por desgracia, en los 70. Hizo dos. Uno se llama Italian American, que habla de los inmigrantes italianos.
No, tampoco lo he visto.
Después de Taxi Driver, creo que fue. Y después de Toro Salvaje hizo otro sobre, no recuerdo exactamente sobre qué era, pero ha ido haciendo, y creo que también incluso hizo uno.
Tiene muchísimos documentales.
Sí, hizo uno también sobre el sastre, el diseñador este italiano, no me acuerdo ahora.
Sí,
el nombre. Verdad,
que algo me suena, sí, seguramente.
Tiene uno también sobre Bob Dylan.
Sí. O sea, que siempre ha estado ahí también, o sea, no ha dejado de lado el género documental.
Ahora que dices sastre, me acuerdo de su biografía, siempre habla de su padre, que era planchador de camisas.
Sí.
Y siempre
su
decía
madre costurera.
Que en uno de los nuestros nadie planchaba los cuellos de las camisas y los pantalones como su padre. ¿No?
Versace, puede ser. No sé si hizo
sobre. Era
Versace,
un diseñador, pero no recuerdo el nombre. Yo lo último que he visto era sobre los Rollins, que me encantó, además.
Genial. Además, ahí sí que había humor.
Exacto.
Los Rollins se reían un poco de sí mismos.
Exacto. Tiene cosas maravillosas ese docu. Estaba buscando títulos, sí, Viaggio en Italia, sí, recuerdo, sí, también, sí, muy potente.
No encuentro el del modisto italiano, no lo encuentro.
Y luego los que hemos comentado, el del diario personal de cine americano, sí, y del cine italiano. No sé si he hecho más, sí, porque creo que iba a ser una serie. No sé si he hecho alguno más, yo he visto esos dos.
De momento no,
por cierto, volviendo después de uno de los nuestros, la siguiente película, creo que la siguiente fue Casino. Para mí también una gran película, que sí, siempre estuvo a la sombra de uno de los nuestros, pero una película maravillosa con una Sharon Stone que nunca más estuvo mejor.
Lo que pasa es que hay una cierta maldición de Scorsese con las mujeres, ¿no? Porque fíjate tú que Sharon Stone parecía que iba a ser como la caña de España, precisamente de España, porque lo hicieron en España, y lo mejor que ha hecho ha sido Casino, lo mejor que ha hecho en su vida, pero con muchísima diferencia.
Sin lugar a dudas.
Porque luego lo que ha hecho ha sido una tontería es que...
Y siendo es una pena porque es una actriz bellísima.
Bellísima, muy buena actriz.
Y muy buena actriz.
Muy buena actriz. Y no ha encontrado su sitio en la industria, no ha acabado haciendo sus productos prácticamente.
Pero
la segunda
con
parte
los roles femeninos de Scorsese, las actrices luego no... Claro, es la maldición de trabajar con...
Lorraine Bracco, Cathy Moriarty...
Es curioso que, salvo cuando en los 70 esta actriz que le encargó en la película que se llevó el Oscar...
Sí, Ellen Burstyn.
¿Cómo se llama esta peli?
Sí, no me acuerdo ahora el título ahora. Tenía un título muy largo.
Alicia
ya no vive aquí.
Algo también insólito en el cine Scorsese, pues es una película...
Sí, no tiene nada que ver con su...
Exacto.
Y esa sí que me...
Era un encargo.
Fue su inicio, Malas Calles y Alicia, fue su inicio.
Bueno, por cierto, y no habéis comentado en cuanto a documentales, lo que organizó realmente el de Blues, digamos, todos los que...
Genial.
Ah, sí.
Que exacto, fue además con unos directores tremendos, porque tenía Eastwood, Wim Wenders, Mike Inglis. Bueno, es una recopilación tremenda. Yo recuerdo además, digamos, para pues a veces que he tenido que organizar de relación, digamos, proyecciones en relación a jazz, por ahí en Ciudad Lineal, que hay mucha tradición, tiro de aquí, pero es un pack sensacional.
¿Cómo se llamaba
y es
ese documental, esa serie? Vamos.
Martin Scorsese presenta The Blues. Es
que hay que decir que aparte de sus conocimientos...
Que está además muy, muy baratito últimamente, lo digo por si alguien lo quiere...
Aparte de sus conocimientos enciclopédicos en cine, es una bestia en música.
Lo sabe todo, es verdad.
Es increíble lo que sabe.
También
con
la pasión de Clint Eastwood por el jazz. Sí, o sea, son los dos maestros.
Pero fíjate cómo aquí él, además, digamos, en cierto sentido es el productor ejecutivo, es el que aglutina a todos estos.
Demás.
Y además les deja una libertad de creación tremenda, porque yo creo que, por ejemplo, el de Fijis a mí me encantó, y no lo he visto a Fijis tan últimamente desde este. El de Invenders también era como muy, muy personal, mismo. En fin, todos les... y es un proyecto que tiene que ser ahí su dinero, porque ¿qué quieres que te diga? ¿Os podéis imaginar, por ejemplo, el blues en Estados Unidos, qué sería aquí? Pues, por ejemplo, una serie de directores así en España del flamenco. Que fuera para poner en televisión, sabes que esto se va a hundir completamente, pero lo llevo ahí adelante.
Y si encima te apasiona el blues, como en mi caso, y conoces todo ese origen, ¿no?, de la música negra americana y tal, todas las derivaciones que tuvo luego, genial.
Yo no conozco el blues, pero me encanta escuchar a Scorsese, yo no solo de los Sinatra en compañía, sino de los pequeños crooners que conocía, de pequeños cabarets, y es maravilloso esa pasión que tiene por la música, igual que el cine. No te habla de los más grandes, te habla también
te habla de
esos crooners que
te habla de lo más
cabarets.
Interesante, de lo que no conocemos.
Yo creo que él habla mucho, además, lo que hablábamos antes, de la serie B, no tanto por serie B, sino por ser gente que se salía del sistema.
Exacto.
Y que hacía lo que le daba la gana, ¿no?
Exacto.
Y él comentaba en una entrevista, además, que él mismo era la persona que más cine había visto que conocía.
Claro.
O sea,
él, posiblemente.
Soy el número uno, ¿no?
Él hablaba de películas que incluso con otros directores o con eruditos de cine se le quedaban mirando como de que me
¿qué
estás
es esto,
hablando,
¿no? ¿Qué es esto?
O sea, es un tío que debe tener rascaba, ahí en el disco duro.
Tú dices serie B y piensas, Joseph H. Lewis. No, es que había autores mucho más desconocidos y esos los conocía también Scorsese.
En el viaje este a través de cine americano, en el documental, habla de un director de western, que no recuerdo ahora el nombre, pero que, bueno, yo desconocía por completo, el típico que hacía con 3 duros, y te habla de cómo usaba la cámara, cómo usaba el plano secuencia y tal, y te quedas maravillado, y te dan ganas de decir, ¿pero dónde se consiguen esas películas?
Claro, es que es lo que te iba a decir, no solamente que haya visto muchas, sino que la capacidad analítica que tiene para recordar y pedagógica,
fijar en su universo particular. Sí,
y además
sí,
que casi siempre, según él comentaba, prácticamente todas las ha visto en 16 milímetros y en un proyector. En su apartamento
ahí
en Manhattan.
Como hay que verlas.
Supongo que se las pasarán por las filmotecas de distintos
16,
sitios.
Pero mejor verlas en 35, ¿no?
Sí, pero bueno, la copia que tú tienes, la copia en 16.
En un apartamento de Manhattan montar ahí el proyector de 35.
Como mínimo verla con mucho grano, pero verla en cine y en tu casa.
Sí. Y es impresionante.
Y si no, pues en Cinexin directamente.
Ay, Cinexin, ¿cuánto ha hecho por los actuales cineastas de 30 y tantos años?
Sí, como nosotros.
No sé yo.
¿Tú no tuviste Cinexin de pequeño?
No, yo no tuve Cinexin. Yo hacía las películas con los clics. Tenía un cámara que era de la RAI.
Siempre he sido más guionista que director.
Sí, sí, lo que pasa es que luego tenía que ser director porque nadie me hacía mis guiones. Pero yo tenía un cámara ahí que compramos cuando fuimos a Italia y había una presentadora. Entonces, pues hacían ahí sus pelis y demás.
La Belina.
Yo era con solo una cámara, aunque era cámara de televisión, pero claro, era ya tipo cine. De cine
yo mi Cinexin lo quemé a base de ver. Me acuerdo que tenía dos pelis. Una era un western, precisamente, y otra era como así como una peli de aventuras, mudas las dos. Y los quemé a base de verlo.
De verlo, sí, mucho dibujo animado. Ahora que decís director, y cuando habláis de los últimos clásicos y hablando de Nueva York, para mí un director, yo soy fanático absoluto de Palma. ¿Qué hubiera pasado con De Palma con otros guiones? ¿Qué hubiera pasado con De Palma si hubiera seguido un poco la estela Scorsese en la industria y hubiera seguido más por Carlitos Way, ¿no? Porque a mí De Palma, como director, me parece...
Sí. Carlitos Way es fabulosa. Y si no se hubiera obsesionado tanto por resucitar a Hitchcock.
El plagio Hitchcock, sí. Porque está muy bien como película, tiene películas maravillosas, pero llega un momento que hace El nombre de Caín. Y El nombre de Caín a mí me le divierte, pero ya el guión dice, se ha vuelto loco directamente, ¿no? Ya acepta cualquier plagio hitchcockiano, ¿no?
Fue un poco hablando con lo que decíamos antes, toda esa generación de italoamericanos. En el caso de Palma, a lo mejor se ha quedado, no sé si en la serie B, pero sí se ha quedado en...
Sí, fuera de esa serie de Scorsese.
Sí, luego, y sobre todo ha picoteado mucho de cosas que a lo mejor es como decir, bueno, céntrate, por ejemplo, lo dices tú, si te centras en determinado tipo de cine más parecido a Scorsese, y luego el caso para mí evidente de Cimino. Que Cimino iba a ser como el gran super mega director.
Es los que se han quedado.
Se pegó la torta.
Y ahí quedó. Quedó en el camino.
Yo no sé si ha vuelto a hacer algo desde los 70.
Sí, no se ha hecho, pero se ha quedado. Sí. Ha sido películas poco.
La última película de Cimino fue U-Turn, o sí, Giro al Infierno, en los años 90, con Woody Harrelson, pero era bastante desastrosa. Con Woody Harrelson y Jennifer López, ¿te acuerdas? En el año 90 y poco.
No, U-Turn es de Stone. U-Turn es de Oliver Stone. Es que hizo una parecida a esa, pero U-Turn es de Oliver Stone.
Sí, no
estoy confundiéndome ahora. U-Turn no era de...
Sí.
Es que a mí me suena también que es
U-Turn. Es
a
de...
mí me suena que era de Cimino.
Di algo interesante mientras lo busco.
Sí. Pues
yo recuerdo a Woody Harrelson y a Jennifer López. Sí, me acuerdo que había...
Oliver Stone, dirigida por Oliver Stone. Con Sean Penn, Billy Bob Thornton, Abraham...
Podemos hablar de otro director. Todo lo contrario, por ejemplo, de Scorsese o de Woody Allen, de estos hiperactivos, por ejemplo, de los años 70, Terrence Malick, a mí me parece un maestro. Y otra cosa que, claro, hace película cada 20 años.
Es hiperpasivo.
Pero ese es hiperpasivo, pero igual maestro.
Ay, señor, ahora que tienes qué cosas te pones tú a... De Sun Chaser, es lo último que hizo
Sun Chaser. Es que también está Woody Harrelson. Esa es la confusión.
Pero Cimino,
es que se pegó la torta con Las Puertas del Cielo.
Las Puertas del Cielo.
Después rodó 37 horas desesperadas con Mickey Rourke, Cimino.
Antes de eso, Manhattan Sur.
Manhattan Sur con Mickey Rourke también.
El Siciliano
también.
37 exacto. Horas desesperadas.
Exacto.
Y luego de Sun Chaser. Es la última que...
El
Cazador fue la que le dio el éxito. El Cazador, de hecho, era incluso hasta productor. El Cazador es de 78.
Robert De Niro está en todo lo...
78.
Es que él iba a ser eso, iba a ser como un poco el mega cineasta, como con Coppola. Iba a ser una especie de Coppola Cimino.
Claro, pero fíjate tú que de todas formas, y con el tiempo luego se ve que Las Puertas del Cielo quizás, pues bueno, no es una mala película, pero fue la que le hundió. Y es el problema, estamos hablando de los 80, la fórmula que había un poco, ¿no? Como que para ser cineastas independientes, pues lo que hizo un poco Coppola, nos tenemos que hacer nuestra propia productora.
Sí.
Y hoy en día, yo no sé cómo irá el futuro un poco del cine independiente americano, pero es como para ser cineasta independiente tengo que coger una guitarra, dos tíos aburridos, una carretera larga y ganar en Sundance. Entonces, es un cine mucho más barato. Tiene menos repercusión a nivel de público, evidentemente, pero hoy en día es un cine mucho más barato. Con lo cual, también en cierto sentido, pues te sales un poco del sistema hollywoodiense y nos tenemos que quedar con las películas de efectos especiales. Que quizás, vale, por un lado, pues puedo decir yo, por buscarla, tocar las narices, que Scorsese se vende en cierto sentido, pero por otro lado hay que darle las gracias por venderse, porque si no es que lo que nos va a llegar todo es... Furia Titanis.
Pero fíjate, por ejemplo, Shutter Island está a medio camino entre el cine que estás hablando. No voy a contar absolutamente nada. Está a medio camino.
Siempre hemos hablado que el desguace era para gente que hubiera visto las películas.
Sí. Bueno, pero vamos a respetar a Alexis.
Acaban de estrenar, sí.
Claro,
que la
está en cartel. Está en cartel.
Sí.
Bueno, pues Shutter Island a mí me parece que es una película muy bien hecha, muy interesante, asequible a cualquier público.
Sí.
Y para nada vendida al sistema y para nada una película comercial.
Una película complicadísima.
No. Y sin embargo una película muy bien hecha, muy bien rodada, muy bien fotografiada y como homenaje, varios homenajes a Hitchcock, sobre todo en la música, no estoy contando nada, en la música y en los colores. Esa intensidad de esos colores y esa música.
La música
intensa.
De Bernard Herrmann, total, sí. Esos apuntes.
Sí. Pero es además de esas películas que, al igual ya que entiendo yo que como uno de los nuestros.
Nada más, nada más.
Que como uno de los nuestros, la puedes ver de otra forma. O sea, uno de los nuestros también puede decir, ay, pobre chico, qué tal, que se queda dentro del público general, y Shutter Island dentro del público general se podría ver un poco una shyamalanizada. Una Shyamalana.
Yo la veo también muy Shyamalan también. Por cierto, un pequeño inciso.
No, pero supongo... es que yo creo que no es tan Shyamalan. Tú estás siendo público general.
Sí, creo que no tienes que ir por ahí.
Yo veo cosas Shyamalan, pero decía un pequeñísimo inciso. No sé si sabéis cómo ha acabado Michael Cimino. Que luce como mujer por las calles de París.
Sí.
¿Cómo?
Él ha cambiado.
Sí, no sé si es transexual. Es transexual. Sí,
Cimino va enseñando el chomino.
Cimino es transexual, va con un pelo aquí.
Me acabo de quedar ojiplático.
Sí, sí, sí.
Tiene la cara irreconocible a la que era de los años 70-80 y vive en París y sé que, entre otras cosas, es poeta. O como mínimo va diciendo que es poeta. Una cosa. Yo cuando vi la imagen el otro día, hace cosa de 6 meses, me quedé blanco. Transexual. Yo sabía que era homosexual, etcétera, pero claro,
pero
la imagen
es transexual.
Es
o sea, transexual, se ha hecho mujer.
Exacto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Si buscáis Michael Cimino
es que aquí lo último que salía en la Wikipedia es que en 2001 publicó su primera novela Big Jane y que más adelante ese mismo año el ministro francés de cultura lo condecoró con la medalla.
Exacto.
Chevalier
hace
de
año que vive en París,
el caballero de las
ya, no puede, ya no puede ser chevalier porque si ahora es bisexual
además
Mademoiselle Cimino.
No, pero oye, no sé,
Madame D.
Dicen que la realidad supera la ficción, o sea, de ser superdirectora transexual, joder, va un trecho, ¿eh?
También ha pasado uno de los hermanos Wachowski, ¿no? Que sí, también ha cambiado de sexo, ¿no? Uno de los dos también ha cambiado de sexo.
Le pasó a Mark Free, que era un cantante de hard rock buenísimo, con una voz súper potente, y ahora es Marcy Free, pero
si no lo conozco.
Se convirtió en cajera de supermercado. Son cosas que suceden, vosotros lo podéis hacer perfectamente en vuestro tiempo libre. Imagino que para cambiar de sexo lo que tendréis que hacer es dejar de escuchar El Desguace. No os preocupéis, lo vamos a poner fácil porque vamos a terminar ya El Desguace por hoy.
Para terminar,
pero para terminar tenemos que escuchar Palabra de Alexis.
Una brava recomendación. No, brava recomendación.
Hablando de toda esta
te alabamos,
De todo este interés didáctico de Scorsese, me gustaría leer la lista de películas que él ha patrocinado de algún modo.
Oh, genial.
Para que se... Aquí ponemos.
Para restaurarlas.
Sí, para restaurarlas o para reestrenarlas. Uh-huh. Dice, las siguientes películas han sido estrenadas o reestrenadas en Estados Unidos con el apoyo de Scorsese. Aquí van. La carroza de oro, de Jean Renoir. Uh-huh. Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti. Uh-huh. Entrevista, de Federico Fellini. Los orgullosos, de Yves Allégret. La estrada, de Fellini. El Cid, de Anthony Mann. I Am Cuba, de Mikhail Kalatozov.
Ah, es verdad, eso la volvieron a poner en los cines no hace mucho.
Mama Roma, de Pier Paolo Pasolini. Uh-huh. A Vida o Muerte, de Michael Powell y Emmerich Pressburger, su uh-huh. gran maestro. Belle de Jour, de Luis Buñuel. Y estas fueron editadas en vídeo gracias a Scorsese. Pursuit, de Raoul Walsh. Doble Vida, de George Cukor. Force of Evil, de Abraham Polonsky. Y la siguiente película se estrenó en Italia con el apoyo de Scorsese, que fue Con los ojos cerrados, de Francesca Arcibugli.
Fíjate además qué películas tan diferentes unas de otras, ¿no? Digamos, el caso de Ian Cooper era prácticamente una película completamente perdida. Hay otras que son mucho más conocidas.
Ah, por cierto, una que no viene y que tiene también el apoyo de Scorsese y de Coppola y tal, es, que la tengo, lo sé, porque la tengo el DVD en casa, es El manuscrito encontrado en Zaragoza. De Jan Potocki fue el escritor, pero no me acordará el director. Un director polaco también. Uh-huh. O sea, que es una persona que vive por y para el cine.
Exacto.
Y que prefiere restaurar otras películas a hablar de las suyas. Con lo cual,
sobre todo de cine italiano y americano, porque italiano están los maestros. Está Fellini, Visconti, Pasolini.
Y de cine europeo también.
Y de cine europeo, o sea,
¿Pasolini lo incluyes como maestro?
A mí Pasolini es el que menos me gusta, pero sin duda tiene obras...
A mí de largo también, el que menos de largo.
Vale, está empezando a bajar.
Uniendo al catolicismo, en este caso por ateísmo, Buñuel. El de Jug de Buñuel.
Ayer me decía, por cierto, José.
Sí, pero
María
Buñuel
Blanco
ha sido el ateo más católico. Que
por eso,
sí,
por eso, sí, digo que él también le gusta. Sí.
Ayer precisamente hablaba con José María Blanco, el actor de Nunes, y me dijo que estuvo a punto de visitar a Pasolini, porque un productor catalán le dijo: está buscando un actor, vete que te va a dar por. Y dijo Blanco: no, es que me va a dar por otro sitio.
Claro,
te va a dar papel. Y no visitó a Pasolini al final.
Se está reabriendo, era creo que justo además la investigación sobre la muerte
sobre
de él.
Sobre el asesinato, etc.
Bueno, pues era simplemente una muestra. De lo que Scorsese le gusta patrocinar y le gusta pues ese afán didáctico. Uh-huh. Y estoy deseando, si es verdad que no lo sé, si era una serie lo del diario personal, Me encantaría saber sobre qué lo va a hacer, porque yo he visto ya, te digo, la de cine americano, de cine italiano, y no sé si va a haber más, pero me encantaría. Ah, y pues, recomiendo el libro, ya por último,
sí.
que es Martin Scorsese por Martin Scorsese, David Thompson y Ian Christie, editores.
El ISBN lo tienes por ahí, porque el ISBN es 84-89846-82-0. No, porque por el ISBN siempre se terminan luego localizando los libros. Seguramente lo podéis encontrar solo por internet y demás, pero
porque
oye.
Porque hay muchas biografías de Scorsese y estudios y tal, pero este es muy interesante.
Es fantástico, sí.
Perfecto, pues ahora vamos a hacer algo que nos recomendaría Scorsese, que es comer.
¿Meternos una raya? Ah, no, no se puede decir.
Una loncha de qué.
Que ya se quitó. Que
como
está
diría Willy Tolidis, Willy Toledo, una loncha de.
Ver una película.
Qué mala influencia es esta mujer, Dios mío. Esto. Yo que le dije que era la hija de la belleza y inteligencia, no sé estar chocada.
¿Y te lo desmentí?
Desde aquí.
Ya, pero yo era metafóricamente mujer. Era como que en ti se ha juntado todo, ¿sabes?
Desde aquí un canto a no se drogue, la droga es horrible. Yo odio las drogas. O sea, que no droguense, se droguen, queridos amigos.
No, droguense con cine. Es lo que
exacto.
Con cine, baloncesto, fútbol, etc.
Exacto, sí. Bueno.
Y si no encuentran otra salida, droguense.
En caso extremo ya.
Que no, que siempre hay otra salida. Que sí.
Ahora tiene que ser Antonio políticamente correcto.
Correcto no, es la salida del creyente.
El programa que nunca patrocinará Popular TV, querida.
Mi libertad de Antonio.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver, que voy a despedir.
Antes de despedirnos, a Antonio,
Alexis Echeverri.
¿Qué hacemos el próximo día?
Que el próximo era Godard.
Godieu, Godieu. Yo pido silla ya, desde ya pido silla para Godieu.
Tengo que empollar.
Pido silla para Godier, que yo adoro.
¿Te va?
Por favor.
Ah, estupendo. Porque es que no le va nada, ¿eh?
¿No?
Yo lo que he visto no, pero Alexis, tendré que ver más.
Alfabil.
Espalda con espalda con Alexis a partir de ahora.
José, le vamos a cuchillar tipo Joe Pesci.
No se puede coincidir en todo.
Orden, que parecéis una tertulia intereconomía. José
Durán. ¿Por qué Zapatero?
No, porque gritan mucho ahí. No.
Despedido quiero.
No se meten suficientemente con él.
Despedido quiero. Nos vemos con Godard. Nos vemos. Queridos oyentes y amigos con tertulianos.
Exacto. ¿Y Eva Sánchez?
No sé si nos veremos con Godard. Depende si me pagas o no. Es broma, sí, nos vemos con Godard.
Antes eras gratis.
Dos paperinas.
No fui gratis.
Prepararé dos paperinas para el día de Godard.
Los cheques que te daban falsos. Continuaremos. Hasta la próxima, seguramente, en www.radiocine.org.
¡El desguace! ¡El desguace!